¿Puedes tomar asiento? Bueno, ¿alguien aprendió la primera lección? ¿Cuál es la primera lección? Me voy a mover rápido. Aleluya. Santo Dios. Bueno, quiero deciros que estoy emocionado, estoy muy emocionado. Yo soy de emocionarme por dentro, a lo mejor no se me nota mucho, pero tengo una emoción por dentro muy grande, porque se me están haciendo mayores los hijos naturales, pero también los hijos espirituales. Os estáis haciendo mayores y... ¿Qué dice ahí? Hijos de la visión. ¿Y qué más dice? Ejerced autoridad. Este es el tiempo, os habéis hecho mayores y es tiempo de ejercer autoridad. Voy a comenzar o a seguir hablando de la visión y después con los pastores Julio y Cilia de Valencia, de RC de Valencia, vamos a conversar sobre experiencias, sobre testimonios, sobre lo que ellos han vivido en estas últimas semanas, meses, que nos va a ayudar mucho, sobre todo para tomar ánimo, para que veáis que es fácil, que es muy fácil. Después vamos a hablar de la economía, de la visión. Yo sé que algunos habéis estado preocupados, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Pues igual que hice yo hace 12 años. Hace 12 años éramos 21 personas, teníamos a todos, teníamos a Judas, teníamos a Tomás, teníamos a todo el equipo, dando la lata. Y después de 12 años tenemos alrededor de 1.000 personas en Madrid y un templo de alrededor de 3 millones de euros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo e incluso mejor, porque vosotros vais de dos en dos, ¿verdad? Por ejemplo, Julio va con Cilia, su esposa, Rebeca va con Daniel, su esposo, y ya vais en la pureza y en el ritmo de la visión. No vais a tener que estar dando codazos y peleándoos con herencias generacionales, con ideas evangélicas, con denominaciones, ¿de acuerdo? Sino que vosotros vais a empezar de una forma pura a desarrollar la visión. Aleluya. Y después de hablar de la economía de la visión, ya veréis qué fácil es. ¿Es fácil, Julio? Es fácil. Ha sido fácil. Ya van a coger el segundo local de lo que ellos comenzaron hace 2 meses en cuanto a lo que es visitar cada semana, cada fin de semana la iglesia. Y después vamos a elegir las ciudades voy a entregaros cada ciudad. Quiero escuchar a todos. Ya tenemos como 5 o 6 ciudades entregadas y os voy a hablar del principio de autoridad. Y este mapa que veis aquí lo va a colocar William en la pared de entrada, donde el pasillo, enfrente a la foto de la segunda fase, para que todos los hermanos a partir de mañana ya vean la visión. Entonces vamos a poner unos cartelitos, que el pastor José Luis ya tiene la máquina, unos cartelitos donde pone, por ejemplo, RC de Valencia, pastores Julio y Cilia. Entonces vamos a llenar España con 20 matrimonios y vamos a poner el mapa allí en la entrada, desde mañana. Bueno, esta noche, ¿verdad, William? Ya con los carteles. Muy bien. Y tenemos aquí a Marianela porque nuestro deseo, nuestra ilusión, ella está estudiando Derecho y todas estas congregaciones requieren una realidad jurídica, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Me gusta la unción. Es decir, mira, si se te da la oportunidad de adorar, sé el primero en coger el micro. Sáltate 4 mesas. ¿Alguien me sigue? Si se te da la oportunidad de ser pastor en una ciudad, espabila. Porque yo estas cosas no las he visto en mi vida. Y ya sabéis que yo no me creo nada especial. Yo me sigo llamando misionero, Pablo. Otros ya se hubieran puesto unas etiquetas y unos adjetivos y unas tarjetas de visita. Pero es que estas cosas, yo es que no las he visto en mi vida, en ningún sitio. Que una reunión que comienza se empiece a decir, bueno, y la hermana nos va a ayudar con los temas jurídicos, salga para atrás, santo Dios. Entonces, recuerda, el reino de los cielos es semejante a un hombre o una mujer que no perdió ni un instante, se movió en fe y aprovechó todas las oportunidades. Y si el Señor no viene antes, dentro de 7 años, vas a estar tan bendecido en lo natural y en lo espiritual, porque vas a haber vivido experiencias sobrenaturales como los grandes hombres y mujeres de Dios, y luego no te va a faltar de nada, ni para ti ni para tus hijos. Porque la gente que va a estar contigo va a entender que tú eres profeta de Yahvé y que bendecirte a ti es lo que les va a traer bendición a ellos. Es como funciona la economía en el reino de los cielos. Entonces, yo le voy a pedir a Julio que lea conmigo los pasajes de la Biblia. Estamos alcanzando España. nosotros, como Reconcíliate con Dios, lo vamos a hacer por tierra. TV en España, que es un ministerio que el Señor ha entregado en mis manos en España, lo va a hacer por aire. No sé cuántas más congregaciones o denominaciones nos van a querer acompañar por tierra, pero eso ya es cosa de ellos. Es decir, yo tengo siempre la obligación y el corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, de abrir la bendición a todo el que quiera creer y quiera trabajar y quiera moverse. Pero de momento nosotros vamos adelante, por si acaso. No vamos a esperar ni un minuto. Entonces, Reconcíliate con Dios ya se mueve. Ya se está moviendo, como dice la Escritura, Jesús está viniendo, entonces ya nos estamos moviendo, ya tenemos iglesia establecida en Valencia y tenemos gente en Castellón. Ya hay un movimiento, ¿verdad? Y por aire también nos estamos moviendo desde hace un par de semanas, ¿verdad? Ayer recibí a 3 personas que vinieron a raíz de este nuevo programa Alcanzando España, son de otra congregación, vinieron a traer una ofrenda y se les ministró, estuve con el pastor José Luis y la pastora Leila, se les atendió y bueno, vamos a ejercer nuestro ministerio en la televisión, en la iglesia, el día que podamos. Ya os hablaré de esto, pero yo tengo en mi corazón como primera meta en este área de la visión sacar a 1000 niños de la calle, especialmente en Latinoamérica, sacarles literalmente, niños que están en la calle, sacarles, lavarles el pelo, quitarles los piojos, las heridas. Y no solamente atenderles, dándoles comida, eso se hace con dinero, eso lo hace cualquiera. Puede tener más cariño o menos cariño, pero luego darles la administración espiritual, echarles los demonios, enseñarles los principios de Dios, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, yo tengo esa ilusión, ¿verdad? Entonces, yo no sé quiénes de vosotros seréis los que lideraréis eso, pero yo no me quiero ir al cielo antes de ver a 1000 niños sacados de la calle, ¿verdad? Y si el Señor tardase un tiempo, pues los quiero que aprendan inglés, quiero que se formen en lo natural, igual que yo formo a mis hijos en lo natural. Y simplemente se trata de quererle a Dios y de mover presupuestos, por ejemplo europeos, ¿verdad? Que se gastan ahora en ciertos colectivos que son hijos de Satanás, y tener la habilidad de moverlos hacia los niños de la calle. Entonces, las Marianela, cuidado, poner detrás de Marianela, aleluya. Ponerle sillas ahí detrás, amontonar sillas detrás de Marianela, porque la había citado más de una vez, santo Dios. Entonces vamos a animar a Marianela para que se doctore pronto, ¿eh? Vamos a ver cuál es su realidad personal, si trabaja, si no trabaja, que dedique más horas a estudiar, aleluya, porque ella es fiel. Hemos tenido otros abogados, ¿cómo es, Pastor Andoni? Abogado, ¿eh? ¿Cómo es? Pero Marianela es fiel, y aquí lo que necesitamos es gente fiel. Es como esto va a funcionar. Bien, gloria a Jesús. Entonces comienza el tiempo de Alcanzando España. Y estoy rodeado de hombres y de mujeres que ya habéis aprendido, ya habéis entendido que no es tiempo de verse el ombligo, que todo el Señor lo añade, que lo que hay que hacer es pensar en los demás y el cielo piensa en ti. Y el cielo, pensando en ti y en mí, nos va a bendecir mucho más que lo que nosotros podemos lograr en nuestras fuerzas. Yo estoy rodeado de hombres y de mujeres, esto es precioso. Sois la mayor parte, no todos, pero la gran parte del cuerpo ministerial de Venga tu Reino, de Reconcíliate con Dios. Hombres y mujeres de fe, probados, que habéis dado fruto, que habéis pastoreado, que habéis cuidado ovejas, que habéis aprendido la Biblia, que os habéis ya experimentado en muchas cosas del reino de Dios, y entonces pues esto promete, aleluya, vamos a conquistar España y mucho más. Entonces habéis llegado hace 8, 10, 12 años a la visión para ser red, santo Dios, para ser pescadores, pero ahora ya es el tiempo de que ejerzáis autoridad. Ya no solamente sois pescadores, sino que ya sois más el patrón del barco. Se os va a entregar una ciudad o dos. O sea, ponemos a Bea para que cuide a Marianela, y Bea se los pega contra el arca. Si es que somos unos fenómenos, ¿eh? Ciudades, se os va a entregar territorio, responsabilidad, y ya es el tiempo. No perdéis ni un minuto. El próximo sábado salimos. Todo el que le crea a Dios, todo el que tome el llamado, santo Dios. Entonces, vamos a comenzar leyendo, Julio me va a ayudar a leer. Vamos a poner en pantalla Lucas capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Y luego Lucas 4, versículo 42.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir.
Aleluya, de dos en dos. Sois uno, Darwin y Luz, pero también sois dos. ¿De acuerdo?
Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Aleluya. La mies es mucha, hay 4 millones de españoles. ¿Eh? 4 millones de españoles y también muchos que no son españoles, que van a ser a los primeros a los que vamos a ir, ¿verdad? Para hacer la red, sin rechazar a nadie, ¿no? Si te encuentras primeramente con un español, gloria a Dios. Pero tenemos que tener claro que la red la vamos a hacer con hermanos, sobre todo de Latinoamérica. Porque para eso Dios trajo a 3 millones de compatriotas que conocen esto del cristianismo libre. La Biblia, suelen tener una abuela que ora por ellos. Y entre ellos hay muchos que Dios les trajo aquí con un propósito igual que a todos vosotros. Entonces, lo primero, la red, es lo que hay que hacer. Cuando alguien se une con nosotros y quiere seguir la visión y no la entiende y quiere hacer una red con españoles, lo que sucede es que fracasa, porque hay que seguir la revelación estratégica. Si yo hubiera hecho una red con españoles, pobre de mí. ¿Os acordáis, pastores, al principio? Queríamos hacer una red con españoles, terrible. Fue terrible. Entonces, estas cosas hay que hacerlas con dirección estratégica. Lo que Dios ha establecido es que la red la está haciendo el pueblo de Dios que viene, que Dios trae, sobre todo de Latinoamérica. La mies es mucha, los obreros pocos. Bueno, hemos estado rogando y ahí estáis vosotros, obreros preparados, para ya pastorear a cientos y miles de personas en este país. Lucas capítulo 4, versículo 42 en adelante.
Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando de donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios.
Aleluya. Qué bueno, ¿eh? Hay que ir a otras ciudades. No podemos quedarnos aquí en Madrid, engordando, viéndonos el ombligo, entrando en religiosidad. Hay que moverse y hay que ir a otras ciudades porque hay 4 millones de personas que nos están esperando.
Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea.
Para esto he sido enviado. Ahora vamos a Lucas 19, comenzando el versículo 11. O sea, la mies es mucha, los obreros pocos, vamos de dos en dos. La mies son 4 millones y más. 4 millones de españoles y más. Aleluya. Vosotros sois los obreros. Hay que ir a otras ciudades. Y ahora entramos con un poquito de teología. Lucas 19, versículo 11. Adelante.
Oyéndose ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
¿Cuántas ciudades?
10 ciudades.
Aleluya. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. A ver, alto todos.
Sobre 10 ciudades.
10 ciudades. Es decir, la fidelidad, ¿es Julio y Cilia que trae?
Amén, pastor.
Autoridad. Según la fidelidad, más autoridad. Aleluya. ¿Alguien respira el llamado, la unción?
Amén.
A ver, respíralo. Mira, yo veo a Nancy, Wilfredo, ten cuidado con Nancy, que tenemos a Liliana detrás. Tú estás preparada, Liliana, que la Nancy está ahí dispuesta, está ahí, santo Dios. Gloria a Jesús. 10 ciudades, versículo 18. ¿Vino otro?
Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades.
¿Cuántas ciudades?
5.
Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
Aleluya. Todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Lo hemos leído y estudiado muchas veces. Pero pensad por un momento en el primer principio que hemos aprendido. el de muévete rápido, es lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando específicamente de una forma teológica muy concreta, pero permíteme que abra un poquito el pasaje. El problema es cuando uno empieza a dudar, bueno, iré, no iré. A ver, después de lo que hemos visto que le ha pasado a Marianela y todo lo que hemos visto en estos 12 años, ¿se puede seguir dudando de que Dios está con nosotros? Es que si dudamos, si flaqueamos, si no nos movemos, si bueno, si, no va a funcionar. Y cuando se nos pida cuentas, pues habrá unos que habrán prosperado, habrán multiplicado, estarán tocando el cielo con las manos, y el que dude, que hoy no ha venido, bueno, no ha venido el esposo de Sara, pero no me estoy refiriendo a Manuel, ¿eh? Es porque está viajando, ¿vale? Pero el que duda es el que no lo logra, y al final echa la culpa a los pueblerinos de Soria, por ejemplo. Otros son los malos. No se da cuenta que él no le ha creído a Dios, que él no se ha movido en fe, que él no ha tomado el llamado, santo Dios. Y vamos a seguir vamos a saltar unos versículos porque no quiero hacer el énfasis en esto. Versículo 24.
Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas.
Aleluya, aleluya, santo Dios. ¿Cuántos pastores hay aquí que van a ir a por las 10 ciudades?
Aleluya.
Santo Dios, un poquito más de entusiasmo.
Amén.
¿Qué significa? Significa que tú vas a estar trabajando, vas a estar sirviendo, vas a estarle creyendo a Dios, pero también van a estar trabajando para ti, pues se te va a añadir lo que correspondía, lo que correspondería a otros. Es decir, si tú vas a Zaragoza, por ejemplo, y hay otras iglesias de otros hermanos, de otras denominaciones, que no espabilan, que no le creen a Dios, que tienen un pie en el mundo, otro pie en las cosas de Dios, que no se toman en serio el Evangelio, ¿qué es lo que va a pasar? Porque sus ovejas, los que quieren buscar de Dios, que ya está pasando en Valencia, sus ovejas van a ir a buscarte a ti. ¿Por qué? Porque quieren algo sobrenatural, quieren algo según los hechos de los apóstoles, quieren que lo de la Biblia sea verdad en sus vidas. Y simplemente te van a llegar. Y te van a llegar sabiendo ya diezmar, sabiendo ya que el primer libro de la Biblia es Génesis. A lo mejor no saben mucho más, tristemente. Aleluya. Seguimos.
Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Gloria a Jesús. Puedes sentarte, Julio. Quiero contarte un sueño. Hace aproximadamente 30 años, Dios me dio un sueño, una visión en sueños. Fue una visión muy breve. Era unas personas que yo sabía que eran americanos, porque hablaban inglés, que traían equipos de televisión. Me dijeron en el sueño, tú eres una persona muy conocida. Y yo en el sueño les contesté, no, yo no soy una persona muy conocida. Las personas conocidas son las que salen delante de la tele, o sea, de la cámara. Yo en aquel tiempo vivía en el ejercicio, trabajaba en Televisión Española, era operador de cámara, era un técnico, era una persona que trabajaba detrás. Jamás me imaginaba que yo iba a estar delante de cámara e iba a estar predicando el Evangelio por televisión. Entonces Dios me dio ese sueño. 30 años después... Bueno, 30 años después no. Un tiempo después, muchos conocéis esta historia, mi historia, ¿verdad? ¿A quién le suena? A la mayoría, ¿verdad? Poco tiempo después, yo dejé Televisión Española, voy a resumirlo, llegaron los americanos del sueño. Es más, yo estaba sirviendo con un ministerio, con Remar, que fue donde comenzamos, no comenzamos ahí, comenzamos antes con otro ministerio que se llamaba Calein, que subimos al País Vasco a grabar programas cristianos para Euskal Televista, subíamos los fines de semana, varios hermanos que trabajábamos en Televisión Española, entre ellos el pastor Fernando, y otros hermanos que están en otras iglesias también ahora de Madrid, otras ciudades. Después de ahí pasamos a Remar, porque Remar nos ofreció un lugar gratis y a cambio le grabábamos el congreso que hacía anualmente, y con Remar empezamos a desarrollar el primer canal de televisión. Y estando en Remar yo tuve ese sueño. Yo puse dinero de Televisión Española, dinero de amigos, dinero de Luisito, el marido de Chelo, también puso dinero ahí, y otros hermanos que no conocéis. Y entonces, bajo la cobertura jurídica de Remar, comenzamos a emitir, justamente aquí al lado, en la calle Secoya, en el edificio verde, en el año 94. Entonces, estando ahí, aleluya, que ahí fue donde yo conozco al pastor Andoni, ¿verdad? Y empezamos esta andadura juntos. Ahí fue donde Dios me da este sueño. Aleluya. Y entonces yo voy a Miguel, al presidente de Remar, que era, digamos, mi pastor, mi jefe inmediato. Yo estaba allí voluntariamente porque yo tenía un llamado de Dios, pero no sabía cómo, cómo ubicarme, ¿no? Cuando Dios te llama y no tienes pastores, no tienes dirección, no tienes gente mayor que te dice, ¿no? Como aquí está Julio y Cilia, que tienen quien, ¿verdad?, les dice por aquí, ¿verdad? Luego ellos tienen que ser creativos, creerle a Dios, moverse, pero yo no tenía un pastor Pablo que le pudiera decir, pastor Pablo, no tenía nadie, esto era el desierto, España era un desierto espiritual. Entonces yo, en ese momento yo tengo esa visión. Y entonces yo voy a Miguel, al presidente de Remar, y le digo, Miguel, he tenido este sueño. Y Miguel me respetaba espiritualmente, porque yo venía desde niño de una realidad espiritual, de una búsqueda de Dios. Y recuerdo que una vez llegaron unas personas y yo le dije a Miguel, esos no son los del sueño. Aleluya, pero pasaron los meses y llegó el doctor Kraus, que ya se ha ido al cielo, el presidente de TVN, todos conocéis. Nos citaron en un hotel de Madrid, en el Hotel Palace, a todos los que estábamos haciendo cosas de televisión. Nosotros éramos los únicos que estábamos haciendo algo serio de comunicaciones. Y yo recuerdo que llegué allí al Hotel Palace y yo le conocí a este hombre de cara y estaba en recepción allí mismo. Entré, le saludé y le dije, hello, Dr. Kraus. Y él se emocionó porque estaba en un país, en España, era la primera vez que venía y alguien le conocía. Aleluya. Y él empezó a hablar conmigo y claro, yo no era como mis hijos, que me he ocupado de que aprendan inglés desde niños, y yo, pues frustrado ahí, yes, yes, no entendía ni papá. Pero el hombre emocionado, porque yo le había saludado y le conocía. Y después en la reunión que tuvimos, yo estaba sentado a su lado y me decía, te llamas como yo, porque se llama Paul, o se llamaba Paul Kraus, Pablo, y me decía, te llamas como yo. Eso fue toda la conversación que más o menos pudimos tener. Entonces, ¿qué quiero decirte? Quiero decirte que tuve un sueño que unos americanos tenían equipos de televisión y me decían, tú eres una persona muy conocida, y yo en el sueño decía no. Yo en el sueño contestaba con el conocimiento que yo tenía. Te estoy enseñando cómo funciona el mundo espiritual. Y yo decía, yo no soy conocido, pero yo mismo en la contestación estoy dando revelación. Porque estoy diciendo, las personas conocidas son las que salen delante de la cámara. Entonces yo no imaginaba que yo mismo en el sueño estoy profetizando sobre mi vida de lo que Dios iba a hacer conmigo. Claro, a ver, si yo hubiera sabido esto cuando tenía 30 años, si alguien me lo hubiera enseñado, aleluya, pero yo os lo estoy enseñando a vosotros. Aleluya, os lo estoy enseñando. Y bueno, ya veis lo que ha pasado. Después de tantas vicisitudes y de tantos problemas, de tantos ataques, porque yo creo que tengo el number one del desprecio en este país. Yo creo que soy la persona más despreciada por los pastores y por los líderes de este país. Me ha tocado a mí. Estamos en un momento donde podemos tener una señal nacional de televisión. Hace 30 años no había nada. Y ahora estamos en un momento donde podemos tener un sueño, una visión, una revelación. Alguien que cree en esa revelación y unos pelaos que no pintamos en esta sociedad, podemos acabar teniendo una señal de televisión nacional. ¿Alguien me sigue? Aleluya. Y tú dirás, bueno, ¿y quién me vas a hablar? ¿De televisión cristiana? No, no. Lo que quiero decirte es que te voy a contar otro sueño, porque este ya ha sucedido. Es obvio, ¿no? Yo voy por la calle, en la zona donde la televisión emite, Madrid, Murcia, y como conté el otro día, voy a un restaurante a comer con mi esposa y nos pagan la cena. Voy a ciertos centros comerciales y hay personas que te saludan. Y obviamente lo importante no es que yo sea una persona conocida, es simplemente, está claro, ¿verdad? Es una estrategia para que entendamos cómo funciona el mundo espiritual, ¿no? Pero ¿por qué te cuento este sueño? Porque ahora te voy a contar otro, que todavía no se ha cumplido, pero para que el diablo no gane tu mente y realmente te lo creas desde el principio. Hace poco tiempo, no lo he fechado, puedo pensar y recordar, pero hace poco tiempo, cuando Pedro Sánchez, el actual presidente interino, porque recordar la palabra profética, fijaros si se está cumpliendo el espíritu de desacuerdo. O sea, yo declaré de parte de Dios que venía espíritu de desacuerdo en lo que es la escena del poder político. Fragmentación política. Jamás ha habido tanta fragmentación en el poder político y espíritu de desacuerdo desde que Franco se murió. Jamás. Y es que es declarar una palabra y es que sucede. Voy a daros una pincelada de lo que es la unción profética. Si el profeta de Dios abre la boca, produce una obligación de que suceda. Por eso, ¿quién predicaba ayer desde Eliseo de callad, callad? ¿Quién era? ¿Vosotros? ¿Por qué Eliseo le decía callad, callad? Porque cuanto más declaraban los profetas que al día se lo iban a llevar, más estaban provocando que se lo llevaran. Por eso le decía, callad, callad. Bien, entonces, cuando Pedro Sánchez le habían expulsado del partido, y seguramente no todos estáis muy informados de la realidad política de los últimos años en España, pero hubo un momento que este presidente interino le echaron del Partido Socialista. Y Dios me dio un sueño. Yo estaba en unas oficinas de Bruselas, de lo que es el Parlamento Europeo, y yo estaba allí en mi mesa, trabajando, normal, y en ese sitio, un sitio grande, amplio, recuerdo el edificio, todo cristalera, como 10 plantas, y yo estaba allí en una oficina de lo que son, lo que se ve por televisión, ¿no?, de lo que es Bruselas. Y estoy allí yo en mi mesa, y de repente entra Pedro Sánchez y me saluda, y yo le saludo, hola, ¿qué tal? Le habían echado del Partido Socialista. Al rato entra Pablo Iglesias, lo mismo, hola, ¿qué tal? Él va lo suyo, yo estoy lo mío. Y al rato entró Pablo Casado, cuando no era el presidente del Partido Popular, que a nosotros nos pilló descansando. ¿Dónde fue? Estábamos unos días de vacaciones, ¿dónde? En Menorca, creo, ¿no? Estábamos unos días de vacaciones y yo seguí las noticias cuando la votación estaba Saiz de Santa María, que era la que más votos tuvo, pero luego Casado se unió con Soraya y al final él fue el que ganó. Yo ya sabía que Pablo Casado iba a ganar. Pregúnteles a mis hijos, ¿es así o no? ¿Es así o no? Yo ya sabía, yo solo decía, ya veréis cómo este hombre va a ganar, porque lo había visto en sueños. Entonces, yo veo que entra Pedro Sánchez, que le habían echado del Partido Socialista. Luego entra Pablo Iglesias, fíjate el lío que hay Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no se ponen de acuerdo porque hay un espíritu de desacuerdo en el país, pero están ahí con la capacidad de gobierno. ¿Alguien me sigue? Y luego el tercero que entra es Pablo Casado, cuando era el vocal de Rajoy solamente. Es impresionante, ¿no? Y tú dirás, bueno, ya hablé un poquito de esto alguna vez, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver Pedro Sánchez, Pablo Casado, perdón, Pablo Iglesias, con tomar las ciudades? Santo Dios, lo que Dios me dijo es, ellos tienen el poder político, tú tienes la autoridad en el mundo espiritual en este país. Entonces, ¿por qué te contó el sueño de la televisión? Aleluya, para que no dudes. Para que no dudes, para que no pierdas tiempo, no pierdas oportunidades. Si vas a salir a Zaragoza, si vas a salir a Toledo, si vas a salir a Málaga, sal creyendo que realmente yo te voy a entregar ese territorio, aleluya, porque espiritualmente Dios me lo ha dado a mí. ¿Alguien me sigue? ¿Esto cómo funciona? O sea, el Evangelio, la Iglesia hace 20 siglos comenzó así. Aparentemente es una locura para el que no cree, pero es así. Aleluya. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar un poquito de la operativa, de cómo lo vamos a hacer. Vamos a comenzar, todo el que le crea a Dios, estoy hablando de matrimonios, todos los matrimonios. De momento hemos convocado a 20 matrimonios que sois los que predicáis los viernes, que tenéis experiencia en cuidar de ovejas, que tenéis un conocimiento de la Escritura acreditado, que tenéis experiencia en predicar, es decir, estéis preparados. No hay ninguna duda. Unos tal vez un poco más que otros, pero lo hemos dicho, comenzó el pastor José Luis, ¿verdad? Diciendo que el más pequeño crecerá hasta 1000. Ayer vosotros también, Julio y Cilia, hablabais de esto. Unos creceréis a 1000, otros a 10.000. El caso es que realmente le tendamos la mano a todas estas vidas que nos están esperando. Entonces, vamos a comenzar a salir los sábados. Os voy a entregar ciudades. Entonces vais a salir los sábados. Y vais a hacer todo el despliegue de echando la red que hacemos en Madrid. ¿Qué hacemos en Madrid? Pues hacer lo mismo. ¿No, Julio? ¿Julio y Cilia? ¿Pastores? ¿Qué hacéis vosotros en Valencia? Lo mismo, ¿no?
Amén, lo mismo, pastor, sí.
Corte y pega, ¿no?
No admitamos nada. Lo mismo que se hace en Madrid, lo que estamos haciendo ahí en Valencia y funciona.
Muy bien, entonces, sí, ten el micro en la mano, que entramos en este tiempo de testimonios. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Comenzamos este sábado 21, y el sábado vamos a esa ciudad. Vamos a la plaza del pueblo, a la plaza mayor, a la plaza España, y nosotros en TVN vamos a poner un scroll que va a decir, vamos a estar orando a favor de tu vida en la plaza España de Toledo, este sábado. Y entonces va a haber personas que van a llamar y van a decir, ah, sí, sí, a lo mejor no muchas, pero va a haber personas que van a llamar, o sea, ya vamos a empezar a dar personas que van a estar esperando en esa ciudad. ¿De acuerdo? El pastor Andoni, este lunes vamos a comenzar a poner en cierto momento del día y de la noche un scroll que diga, no vamos a decir reconcíliate con Dios. Vamos como si fuera TVN, ¿no? Yo también soy TVN. O sea, yo soy esposo de mi esposa, padre de mis hijos, director de TVN España, pastor en Reconcíliate con Dios, y en TVN tengo un montón de cargos, es de lo que como. Y ese sueño, fíjate si me ha bendecido. Porque soy director de un canal en Londres, soy administrador de muchas cosas, porque ellos necesitan personas en Europa con nacionalidad de aquí para ser representantes fiscales de ellos. Todo correcto, todo de Dios. ¿Alguien me sigue? Pero prefiero ser administrador de TVN y no de Coca-Cola. ¿Alguien me sigue? Porque mi llamado es predicar el Evangelio a través de televisión. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Camisetas, folletos, cazadoras. Vamos a hacer grupos de WhatsApp con las personas que aceptan oración en las calles. Exactamente lo que hacemos en Madrid. Vamos a ponerle la app de la radio en el móvil. ¿Todos sabéis que hay una radio? ¿Eh? ¿La escucháis? ¿La tenéis en vuestro móvil? A ver, que alguien la ponga rápido, que alguien la ponga rápido. A ver, que suene la radio aquí. Ponedla rápido. Vamos a poner la radio a la gente en sus móviles. ¿De acuerdo? A ver. Sube el volumen. No hace falta que te acerques, Darwin. Sí, solo que ponga el volumen alto. ¿Quién está hablando?
Leti.
Peggy, sí, ahora sí.
Bueno, pues la radio, podéis apagar la radio. Podéis apagar la radio. La radio es la herramienta para que esos hermanos que se van a unir rápidamente conozcan la visión, rápidamente entiendan de qué palo vamos, rápidamente se den cuenta de qué es reconcíliate con Dios, cuál es la visión, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una herramienta que os va a quitar horas y horas de trabajo de explicar a la gente quiénes somos, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo vamos a ir? Pues vamos a ir con las furgonetas. Yo entiendo que con furgonetas vamos a ir a lugares cercanos, con trenes a lugares más lejanos, obviamente trenes de alta velocidad, pues se trata de salir el sábado por la mañana a primera hora y volver el sábado por la noche a última hora. Ese es el primer nivel del movimiento que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces ahora Julio y Cilia que nos expliquen. El primer nivel es que vamos allí, ¿verdad? Pero volvemos a Madrid. Entonces, estamos el viernes en Madrid, estamos el viernes aquí, estamos el sábado en nuestra ciudad y estamos el domingo aquí. Pero llega un momento en que ya hay ovejas, ya hay personas que necesitan atención y entonces ya tienes que empezar a buscar un lugar, aunque sea el salón de un hotel, la casa de alguien. Ellos empezaron en casa de alguien, ¿es así?
Amén, pastor. Amén. Comenzamos en casa de una hermana que se llama Lady. Ahí comenzamos todo. Luego, pues usted no.
¿Cuántas personas llegasteis a ser en casa de Lady?
Tres personas.
No, pero, o sea, tres personas.
Tres personas, sí.
¿Solo tres?
Sí, tres personas.
¿No fue nadie más?
A esas reuniones fue una, creo, ¿no? Una amiga de Lady, creo que fue una amiga, fue nada más ahí.
Ok, y entonces os movisteis a un local, ¿no?
Sí, cuando usted nos envía, empezamos a decirle nosotros a los hermanos que nosotros íbamos ese fin de semana. Ellos se organizan y empiezan a invitar a otras personas. De repente, pues, me dice...
Claro, porque era una época que no ibais siempre, ¿no?
Correcto, pastor.
Entonces, al no ir siempre, como que la gente iba a media velocidad, ¿no? A medio gas. Entonces... nos vamos moviendo, vamos juntando gente, les vamos pidiendo el teléfono, les vamos metiendo en un grupo de WhatsApp, les vamos poniendo la radio en su móvil, y hay un momento donde tú ya te das cuenta que es el momento ya de estar ahí cada fin de semana, ¿verdad? Y ya hay que abrir una casa, tal vez hay que abrir luego un templo, probablemente un local, puede ser el local de un hotel, puede ser un local por horas... Vamos moviéndonos de acuerdo al interés de la gente de esa ciudad. Si en alguna ciudad no hubiésemos interés, nos sacudimos el polvo de los pies y nos vamos a otra. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo el termómetro del interés de la gente de esa ciudad. Santo Dios. Aleluya. Y entonces nosotros por aire vamos a apoyaros anunciando que vais a esas ciudades y vamos a tener una vez al mes un programa de televisión donde en la plaza donde estéis, por ejemplo, estéis en Toledo, por ejemplo, o estéis en Murcia, y con vuestro móvil grabáis el evangelismo, cómo estáis orando, y os hacéis una grabación. Pastor Pablo, estamos aquí en Toledo, estamos orando por la gente, esto es una bendición. Y entonces lo enviéis por WhatsApp y en dos minutos en TVN lo ponemos en emisión. Estamos mi esposo y yo y otros pastores allí, seguramente el pastor Fernando y la pastora Yolanda. Bueno, pues tenemos al pastor y a la pastora Mabel en Murcia. A ver, ¿qué nos están diciendo? Entonces, algo que tú has grabado hace 2 minutos, nosotros lo estamos sacando para toda España. Y bueno, y ahora vamos a pasar, a ver, ahora están ahí en Valencia. A ver, ¿qué está pasando en Valencia? Entonces vamos a ir de Toledo a Valencia, una especie, no me gusta el término, pero técnicamente se llama falso directo. ¿De acuerdo? O sea, es prácticamente directo, pero no es exactamente directo. Simplemente, pues que llega con 1 minuto de retraso. Pero lo que vamos a hacer es, digo que no me gusta el término, usar este término en la grabación del discipulado, porque de falso no tiene nada. Lo que quiere decir es que pretende unir a un montón de ciudades a la vez, ¿no? Entonces, vamos a recorrer la geografía española con vuestros testimonios. Entonces, lo que esté pasando en esa ciudad, nos lo tenéis que contar. Yo creo que todos tenéis mucha experiencia en las redes sociales. Ha sido un ejercicio, ¿eh? Y todas estas cosas, ¿no? Bien, más cosas. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp de todos nosotros donde se van a compartir experiencias, cosas que tú crees que pueden ayudar a los demás en su ciudad. ¿De acuerdo? Y lo vamos a llamar Alcanzando España, cuerpo ministerial. Algo que os quiero comentar así entre paréntesis es que cuando vayáis a ciudades donde se hable otro idioma, además del castellano, ser muy sensibles en esto. Lleváis mucho tiempo en Madrid bajo la influencia de ideas que son diabólicas. Por ejemplo, os explico. Bueno, sabéis lo que yo pienso sobre Cataluña y sobre todo lo que está pasando, y lo he explicado proféticamente cuando Jeroboam toma el reino de Israel y es arrancado de Judá las 10 tribus, ¿verdad? Esto lo he contado aquí en la iglesia, ya no recuerdo. Es decir, en Cataluña está pasando lo mismo. Se le está arrancando la corona a Cataluña por la idolatría. Esto lo he explicado. Entonces tenéis que ser muy sensibles, porque como te creas lo que dicen los medios de comunicación, muchas veces es el pensamiento del diablo. Entonces, respetar el idioma, respetar el euskera, los caballeros del País Vasco, respetar el catalán, respetar las culturas, porque la Biblia dice de cada tribu, de cada lengua, las ideas de Dios son otras. ¿De acuerdo? No os dejéis influenciar por la cultura del Real Madrid y la tortilla de patata, porque eso no es de Dios. Os lo dice una persona que nació en Madrid hace 60 años. ¿De acuerdo? Ser muy sensibles a cómo Dios piensa en cuanto a todo esto. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquito antes de entrar en la economía de la visión. A mí me gustaría que Julio y Cilia nos contaran experiencias. Yo te preguntaría, Julio y Cilia, yo os preguntaría, ¿en qué momento vosotros visteis que ya... Mira, yo recuerdo siendo niño, donde yo vivía en Usera, había unos escalones que yo veía por la ventana de mi casa, veía a los jóvenes que iban corriendo y se los iban saltando, ¿no? Era como estas mesas, ¿verdad? Y iban corriendo y luego había otras mesas, pero había un hueco así. Entonces venían corriendo, 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 llegaban aquí, saltaban hasta aquí y seguían corriendo, ¿verdad? Y yo lo veía desde la ventana de mi casa y yo como niño decía, wow, ¿no? Y un día yo fui creciendo, ya tenía 10 años... Y yo también iba corriendo, pero siempre, después de correr, lo que hacía es que bajaba y me subía. Y un día tuve una sensación, quiero que habléis de esto, tuve una sensación que para mí fue extraordinaria, ¿no? Porque yo iba corriendo y dije, y logré pasar. Y dije, ahí va, yo también puedo saltar, aleluya. ¿Por qué cuento esto? Porque quiero que Julio y Cilia nos cuenten, porque ellos ya han logrado saltar, ¿verdad? ¿En qué momento ellos vieron que eran realmente capaces, que realmente estaban ya en control de la situación, que realmente todo lo que se les ha dicho es posible? Háblanos un poquito de esto.
Amén, pastor. Primero les quiero decir que nosotros venimos, como vino Josué y Caleb, a decirles que nos lo vamos a comer como pan en el nombre de Jesús. Amén. Así que quítese todo temor. Amén, en el nombre de Jesús, amén, como decía el pastor Pablo, ve con ilusión, amén, no vayas con temor en el nombre poderoso de Jesús, no, como dice el pastor al principio, no vayas así, ve con todo, ve con toda la expectativa, porque acuérdate que lo que el pastor Pablo está haciendo ahora es enviarnos, o sea que vamos con toda la autoridad de un Padre espiritual y con toda la autoridad del cielo. Pastor Pablo, lo que usted decía, al principio usted nos había dicho una vez cada 3 meses, luego una vez al mes. ¿Cuándo fue que dimos ese salto? Cuando nosotros vimos que la primera vez fuimos ahí, amén, empezamos a reunirnos 12 personas. Luego empezamos a ver que cada vez que nosotros íbamos, empezaba a llegar más personas. Ahí dijimos nosotros, amén. Yo le comentaba a usted, amén, que queríamos. Yo le pedí permiso a él para que empezáramos a ir todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque nosotros mirábamos que cada vez que nosotros íbamos todos los fines de semana, habían personas nuevas ahí, Pastor Pablo. Entonces ese fue como ese salto que usted está diciendo, amén, que nosotros dimos ahí. Amén. Entonces, Dios, amén, va a ir con ustedes, amén, a esa ciudad. Así que, como dice el pastor, vamos con toda la autoridad, sea agresivo en el nombre poderoso de Jesús, amén. ¿Y qué más, pastor, puedo contar? Las experiencias, amén.
Contarnos todas las cosas que están pasando.
Amén. Entonces, la primera vez que nosotros salimos al evangelismo, como dice el pastor, amén, copiar y pegar, nada más. Amén, ya está todo, la visión, gracias al Señor, gracias al Pastor Pablo. Amén, ya está hecho el camino. El primer día nosotros fuimos a un reconocimiento de la tierra. Salimos con los hermanos, los motivamos a que saliéramos con las camisetas. Fuimos a un parque que está al frente de lo que es el local. Y fuimos ahí y de repente me dice un hermano, ¿podríamos ir a lo que es la Plaza de Toro? ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda? Queda más o menos como aquí a 5 minutos. Como anduvimos dando vueltas, reconociendo lo que es los lugares donde podíamos estar, se nos hizo noche. El siguiente sábado fuimos ahí y a partir de ahí no ha parado nada. Ahí, a partir de ahí, amén, empezamos a llegar el primer día que nosotros, ¿quién ha visto la foto donde sale un chico que lo estoy abrazando yo en una bicicleta? Pues ese chico estuvo, llegó a la iglesia, se está congregando con nosotros, pastor, ayer. Él suele llegar los fines de semana porque él trabaja. Ayer llegó, amén, mandó un mensaje, pastor, voy para la iglesia. Ya le comenté que nosotros estábamos aquí, pero que lo mirara por internet, por ahí con los hermanos. Nos está comentando que él salió impactado, pastor, salió impactado, amén, porque nosotros también le transmitimos la visión a ellos, les decimos quién es el hombre de la visión, que nosotros somos enviados, amén, y que estamos bajo autoridad. Él vio todo el culto ayer y salió impactado ese hombre, amén. Nos decía la hermana Monse que ese hombre iba cambiado, iba transformado. ¿Por qué? Porque nosotros también le transmitimos a las personas cuál es la visión. Amén. Entonces en la Plaza de Toros se nos acercó un montón de personas. Señores, las iglesias, la mayoría de iglesias no salen a buscar las almas, como dice el pastor Pablo, y lo digo con respeto porque él lo ha dicho. Amén. Muchos de los pastores están con sus zapatillas en casa. Amén. No salen. Cuando nosotros hemos salido, amén, la gente nos dice gracias por la labor que están haciendo. Nunca habíamos visto personas que salen a las calles aquí en Valencia a predicar la palabra de Dios, amén. Entonces, ¿qué le quiero decir? Amén, que el lugar donde usted va a ir es una zona que está virgen, amén, está virgen, amén. Vamos a ir ahí y vamos a empezar a revolucionar. La gente se nos acercaba, nos decían, ¿qué son ustedes, evangélicos? Sí, queremos oración, queremos, amén, la dirección. Fue todo fácil en el nombre de Jesús, amén. Yo le digo, el 80... Amén. 80%, 90%, Cilia, amén, de las personas que tenemos ahora son del evangelismo. Mire, nosotros salimos.
Aleluya.
Amén. Salimos y yo le digo a Cilia, ahí vienen 3 personas, son hondureñas, anda, y ya sale Cilia ahí, y son hondureñas, son latinas, son personas que están esperando, amén, que les hablemos de la palabra de Dios, amén. Tenemos testimonio, lo que decía ayer Cilia, ayer de una persona de Guatemala que decía, Señor, ¿dónde está una iglesia? Y salió a buscar y nos miró las camisetas rojas y fue, amén, y esa mujer ahora está con nosotros, actualmente, pastor.
Me impresionó cuando contabais de esa mujer que se acercaba tímidamente, a ver si me dicen algo. Santo Dios, es que la gente os está esperando.
Amén.
La gente os está esperando, aleluya.
Amén. Muévete rápido, lo que usted decía, pastor. No vayamos con esa timidez. Es que sí, a ver qué es. No. Amén. La gente los está esperando. Amén. ¿Qué sucedió cuando nosotros vimos eso, pastor? Usted nos dijo algo que a mí se me quedó marcado a mi espíritu y todos los días lo oro. Amén. Yo le digo, Señor, que ese espíritu de esa inercia no pare, Señor. En el nombre de Jesús. Y todas las semanas está llegando una persona, dos, cuatro. Mire, la primera vez, amén, un hermano invitó a una pareja de peruanos. Ellos llegaron ahí a la iglesia, empezamos, amén, la siguiente semana.
¿Los peruanos también van a la iglesia?
Pastor, estamos... Estamos llenos de peruanos en la iglesia. Ahora los que más predominan dentro de la iglesia en Valencia son peruanos. Tenemos más de 15 hermanos peruanos. ¿Qué le quiero decir con esto, pastor? Que esa pareja volvió la siguiente semana. Le comentaban a la pastora Silvia que ese mover de la presencia de Dios ellos no lo habían experimentado, pastor. Amén. ¿Por qué? Porque había un hermano, Luis, amén, esposo de Francis, amén, que él tiene una furgoneta y esta persona se acercó y le dice, oye, tú haces portes, le dice, tú haces mudanzas. Sí, le estoy haciendo una mudanza aquí a una persona que necesita. Ah, que me hagas una mudanza, por favor. Sí, con mucho gusto, déjame que lo haga y después te la hago a ti. Él volvió, regresó y le hizo la mudanza y le empezó a hablar del discipulado, porque nosotros estábamos dando el discipulado de liberación, y empezó a darle el tema de liberación a esa persona. Al final le dijo, ¿cuánto te debo? No me debes nada, no te voy a cobrar, no, que te voy a invitar a la iglesia, le dijo él. Vale, yo te voy a venir a traer, mañana paso por ti, dime a dónde paso. En fin, le cuenta a la esposa, a la pastora Silvia, que ese hombre llegó revolucionado cuando no quería saber absolutamente nada de iglesias. Ella dice que ya tenía esa lucha porque decía, ¿cuándo me va a acompañar este hombre a la iglesia? Y ese hombre, la mujer le dijo, ¿qué te ha pasado? Mira, me ha hablado un hermano ecuatoriano, una persona ecuatoriana a la que me hizo el porte, y me ha empezado a hablar de esto, me ha invitado a la iglesia y mañana quiero que estés a las 10 lista. Y ella dijo, gloria al Señor. Ella dijo, no puedo desaprovechar esta oportunidad, porque yo no lo podía arrancar, pastora, no lo podía arrancar. Llegaron esa semana, luego llegaron la otra semana, la siguiente semana esas personas llevaron 11 personas nuevas.
Aleluya.
11 personas nuevas llevaron, amén. Entonces empezamos a salir también. ¿Qué más, pastor? Ahí, a ver.
Sigue, Cira, con ese ritmo,
Señor.
Con ese ritmo.
Vamos a ver, después de todo lo que ha dicho Julio, aquí tengo yo unos apuntes porque no quiero que se me olvide nada, porque todo es importante. Hay mujeres que trabajan de internas. Aquí el régimen de internas no es lo mismo que, por ejemplo, en Valencia. ¿Vale? Ahí tienen unos horarios que no son los mismos de aquí, que quizás libran el sábado, a ellas les dan libre entre semana, 3 horas, 4 horas, y nos están pidiendo si puede ser posible de que abramos reuniones entre semana, ya que ellas los sábados y los domingos no pueden asistir. Pero ¿qué pasa? Que como decía el pastor, hay personas que te van a llegar, que incluso ya saben, por ejemplo, lo que es el diezmo, ya lo conocen.
Perdona que te interrumpa, porque esto es bien importante, es que cuando habla ella ya me recuerdo yo. Mire, gracias, por la ayuda idónea, pastor. Mire, es tan tremenda la visión que si usted la pone en práctica, amén, aleluya, usted cree que de esas 106 personas que nosotros tenemos ahí, amén, algunas personas no se han congregado con nosotros, no se han congregado, sino que otras personas les han hablado y dicen, sí, queremos el pastoreo, les llamamos, amén, les estamos atendiendo.
Espera, pero si no se han congregado, ¿por qué están en la lista? Porque son ovejas.
Wow, amén.
¿Y cómo sabes que es una oveja? ¿Por qué haces? ¿Sabes que es una oveja? Por ejemplo, porque da lana, ¿no? Da leche y haces queso. Es decir, estas hermanas que todavía no han pisado la iglesia están diezmando. Dicen, venir a mi casa a coger el diezmo, porque se les está atendiendo semanalmente, diariamente. ¿Es así?
Amén, pastor.
Eso es lo que ibas a decir,
sí,
¿verdad?
Eso iba a decir, amén.
Miles de personas en España. ¡Date prisa, aleluya!
Amén.
¡Date prisa!
Pastor, pues eso es lo que iba a decir, amén. Si ponemos la visión, es fácil, es fácil. Hay una hermana, amén, Yesenia Celedón, amén, que ella estuvo ahí de vacaciones y estuvo con nosotros ahí, amén. Y ella le decía a Monse, porque las hermanas nos llaman y nos dicen, pastores, ¿pueden venir a recoger el diezmo por la tarde? Entonces, claro, a nosotros se nos es difícil, amén, pero tenemos una persona fiel y le decimos, ve a la hermana, amén, recoge el diezmo, deposítelo a la cuenta de la iglesia, amén. Ese día, amén, Monse fue con Yesenia y decía, Yesenia, ¿cómo es posible que esta hermana yo nunca la he visto en la iglesia? ¿Y cómo es posible que esté diezmando? Si no ha, ni un día ha ido a la iglesia, amén, porque la visión es de Dios en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y entonces, así como esta persona, tenemos otras personas también estratégicamente, que se lo he comentado al pastor Pablo, que vamos a abrir otra reunión entre semana, aparte de los viernes. ¿Por qué? Porque esas hermanas el domingo no pueden ir. Entonces, entre semana vamos a abrir una reunión para que esas hermanas puedan venir a la reunión y puedan, amén, tener su propia reunión entre semana en el nombre de Jesús, amén.
Aleluya, muévete rápido, aleluya.
Incluso trayendo el diezmo, esta chica, el jefe duerme a las 7 de la tarde, el señor que cuida, y ella en ese tiempo le pide, o sea, nosotros mandamos a Monse, y ella llega y pidiéndole oración, le pide que llegue, ahí le entrega el sobrecito con su diezmo, fíjense. Cuando están orando por ella, se ponen a orar allí, pasa una familia de alemanes.
¿De qué?
Alemanes.
¿Germany? ¿Alemanes auténticos?
Sí, sí, sí. Y ellos, viendo que estaban orando, se acercaron y le dijeron que qué era eso. Entonces ellos ya le explicaron, ¿no?, que era una iglesia cristiana. ¿Y dónde hay una iglesia cristiana aquí en Valencia? O sea, se quedaron sorprendidos. Nos pidieron el teléfono y ya les estamos llamando.
¿A los alemanes?
Sí.
¿A los alemanes?
Yaumi, sí. Se llama Yaumi ella, con su marido y sus dos hijos, y la chica que cuida a la madre del marido de ella, que es latina, también estamos ahí. Entonces, imagínese usted, si nosotros nos quedamos aquí y toda esa gente allá, y así como dice el pastor, hay miles en España, miles, millones. Otro de los ejemplos que tenemos aquí también.
Vamos a hacer una cosa.
Hay personas,
cada varios minutos vamos a decir a que tenemos al lado. Muévete rápido. Díselo. Muévete rápido. ¿De acuerdo? Vamos a animarnos los unos a los otros. Díselo, muévete rápido. Muévete rápido. Bebé, ponlo en pantalla. Pastora Leira, pues ponlo en pantalla. Muévete rápido, ¿vale?
¿Y cómo cree que llegaron personas paseando? Estas personas, esta chica que le contamos, un día no tenían trabajo. Y ese día, paseando por lo que es el centro de Valencia, entraron al negocio de una ovejita que se congrega allí. Ella, estando allí, ella les escucha, ¿no? Y las ve, latinas y demás, y les invita. Si ustedes se congregan, ¿de dónde son? De Honduras. Ah, pues mira, los pastores de mi iglesia son de... Ah, sí, tienen una iglesia y demás. Y allí empezó ella a conocerles. A tal punto que esta chica, la ovejita de nosotros, cerró el negocio en plena hora punta y se puso a orar por ellas allí. O sea, qué labor la que hay cuando uno cuida bien de las ovejas. Hay respuesta del cielo, hay fidelidad, hay premio, como dice el pastor. Y así fue que llegaron estas dos personas, y estas dos personas, una de ellas, a todo el que se encuentra en el autobús, a todo, como no, todo, no se puede congregar todos los domingos, ella se pone la camiseta, le proporcionamos la camiseta roja, y ella en el autobús va invitando a la gente y nos va pasando los contactos y nosotros les vamos llamando. Entonces, muévase rápido.
Muévete rápido.
Hay un señor que es de España, que es español, que sale con una ovejita de las que está ahí en la iglesia.
¿Es un español? ¿Seguro?
Hay un español.
Cuando llegó a la
iglesia, estábamos dando el discipulado de matrimonios. Ese hombre se quedó y levantó la mano no sé cuántas veces para preguntarnos. Y pregunta que nos hacía, respuesta que el Espíritu Santo nos daba.
Aleluya.
Este señor, amén, este es un señor muy pudiente ahí en la ciudad de Gandía, pastor. Es un señor que nos dice la señora que es una persona, yo no se lo puedo decir, es millonario. Uh-huh. Es millonario la persona esta. Se sentó en primera fila. Él decía que había ido a iglesias de evangélicas que no soportaba a los pastores de esa gritería. Yo no sé, decía, ¿por qué gritan tanto estos hombres? Yo no sé. En primera fila lo tenía ese domingo, pastor. Dimos el discipulado de matrimonio. Ese hombre, yo puedo hacer una pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tal cual? Ese hombre, pastor, me dio un abrazo cuando salió de ahí. Fue el último porque se quedó con la pastora y con Alba, amén, y empezó a preguntarle, está hambriento ese señor, pastor, está hambriento porque es un señor ya de mucha edad avanzada, amén, y cuando salió me dijo, no veas la gratificación que hay en mi corazón de poder haber asistido hoy, fue algo distinto, algo nuevo para mí, y yo voy a seguir viniendo, pastor, fue algo extraordinario, muy bonito. Amén. ¿Y
dices,
qué más?
Dices que era de una edad avanzada.
Sí.
O sea,
sí.
Como el pastor Fernando, más o menos.
Más mayor.
Más mayor.
Muévete rápido. Hubo una familia, un matrimonio, que después del tiempo, en el tiempo de la ofrenda, se levantó y pactó por 300 euros. Apuntó en el sobre y dijo, yo voy a pactar, yo voy a creer en esta palabra.
Muchas gracias. Muévete, amén. Aleluya, amén, muévete, amén. Amén. Estoy dando una palabra, amén, y créale al Señor, amén. Sea agresivo, amén, como el pastor Pablo nos ha enseñado. Amén. Yo estoy dando la palabra y en ese momento suelto la palabra. Amén. Vinieron personas, amén, lo que decía Cilia, una persona dio 300 euros, otra, el fin de semana me decía una persona, no ando el dinero aquí, pero quiero sembrar, el próximo domingo lo traigo, hágalo, anótelo, apúntelo. La gente tiene esa necesidad de poder dar, es decir, que la visión funciona en el nombre poderoso de Jesús, amén. Hay personas que me están diciendo que no tienen trabajo y me dicen, cuando nos salga el local nuevo, anóteme que yo voy a hacer las reformas que hacen falta. Voy a sembrar ese tiempo ahí, amén. Así que muévase.
Vosotros, Cilia, pastora Cilia, vosotros ya tenéis los dos cestos, ¿no? Tenéis un cesto,
sí,
de diezmos y ofrendas y otro de templo,
de
¿verdad?
Templo.
Estáis ya,
sí,
recogiendo ofrendas para el templo de RC de Valencia.
Sí.
Muy bien, esa
y,
es la manera.
Y lo impresionante es que esta persona, esa semana que pactó esta familia esos 300 euros, en esa semana le salió tanto trabajo que tuvo sus 300 euros y todavía dio testimonio que le quedó mucho más y no le para de llegar el trabajo. Así que muévase rápido.
Esa persona, pastor, esa persona, el Espíritu Santo me da una palabra. Amén, en esa persona. Y el Espíritu Santo me dice, dile, amén, que ponga su propia empresa, amén, y que esa empresa no solamente va a estar en Valencia, amén, sino que esa empresa se va a mover alrededor también de España, amén. Y me dice, cuando yo le suelto eso, se quebrantaron, amén. ¿Por qué? Porque esa palabra solo fue de confirmación, porque ellos decían, amén, eso es lo que nosotros queremos hacer, amén. Y esas personas, pastor, se están moviendo. Esas personas ya tienen un local visto, amén, les van a dar una ayuda del ayuntamiento, amén, y ya están poniendo su propia empresa, imagínense.
Muévete
rápido. Otro testimonio es una mujer de Ecuador que llegó a la iglesia y ella decía, yo fíjese que al principio me resistía de sentir lo que es la unción, pero en un momento que estaban allí orando, dice, empecé a sentir y ya no pude más, y esa mujer se quebrantó, salió de la iglesia, y ¿sabe qué hizo? El fin de semana siguiente trajo a 7 familiares de ella, así que muévete rápido. Otro testimonio es un hombre que llegó ahí al local de esta ovejita que tenemos, al negocio que ella tiene, y ese hombre llegó ahí, y cuando ella tenía la música cristiana, este hombre le llamó la atención, ¿no? Y empezó a llorar. Y entonces, claro, ella se ve ahí, ve un hombre ahí llorando y le empieza a decir, no, es que mi mujer, me tengo problemas con ella, me he dejado y tal, no sé qué. Y empezó a él a quebrantarse ahí, ¿no? Y he escuchado esa canción y no sé, me ha transmitido y empezó a llorar, pero a llorar como un niño. En ese momento ella me llamó y me dijo, mira, que yo ya me comentó, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues es hombre, pasémoselo al pastor. Y él empezó a hablar con él. Desde entonces, ese hombre está revolucionado, ese hombre llegó allí al piso donde vive y empezó a enseñarles, en ese entonces estábamos enseñando el capítulo Liberación, y empezó a enseñarles a sus compañeros de piso todo lo que él llevaba ahí apuntado. Al siguiente domingo llevó dos compañeros de piso de los que viven con él más. O sea que esto, muévase rápido.
Amén. Y pastor, qué importante, porque yo a este hombre cuando lo llamo entre semana y él llega el fin de semana, lo primero que yo le digo a ese hombre, amén, porque me dice, ¿tiene un momento, pastor? Sí, yo voy a tener todo el momento que tú quieras. Como yo conocía la problemática de este hombre, amén, de 45 años, amén, lo primero que yo le digo a ese hombre, ¿tú conoces cuál es la realidad espiritual que tú tienes? No, pues paramos aquí la conversación, porque necesitas conocer tu realidad espiritual. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la realidad espiritual? Y empecé a enseñarle los patrones repetitivos. Le digo, si tú no arrancas esto, amén, hoy estás con esta, mañana vas a, porque no te vas a quedar solo, amén, vas a necesitar una mujer contigo, porque tú todavía eres una persona que necesitas estar con una mujer. Decía, eso yo lo desconocía. O sea que hay un montón de personas, amén, que no conocen, amén, cuál es la realidad espiritual, lo que les puede afectar, lo que les ha dañado por generaciones, no lo conocen. Ese hombre quedó impactado, amén. ¿Qué más?
Hay un matrimonio, ellos tienen tres hijos ella, o sea, hijos que no son biológicos, y una de ellos dos. Este matrimonio asiste a una iglesia. En esa iglesia, los pastores de allí viajan más, viajes placenteros, porque no, ella dice, no son ni viajes, yo no entiendo porque no son ni viajes misioneros, o sea, ponen Facebook aquí, foto por allá, pero viajes placenteros nosotros rara veces les vemos en la iglesia. Y cuando nosotros empezamos a enseñarle el discipulado, se quedaban sorprendidos de tanta enseñanza que ellos desconocían. ¿Qué pasa? Que hemos estado hablando con ellas, con ella. El pastor está hablando con el chico y tienen un problema con uno de los adolescentes de los hijos que tienen. Le huyen los pastores a ese chico porque no saben cómo llevarlo. Dice, ella me comenta y me dice, claro, a veces yo pienso que la pastora pues es joven, no tiene hijos, no me entiende, etcétera, 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 que no es el caso de ninguno de los que estamos aquí. Muchas veces el enemigo nos engaña, ¿verdad? Matrimonios que tenemos hijos que no son biológicos, viene aquí, me va a cargar, no me hace caso, no me esto, no me lo otro. Si nos ha puesto personas, yo por ejemplo tengo a Kevin, ¿no?, que está aquí, yo me veo, cuando yo lo empecé a cuidar a él, yo le decía, yo lo voy a cuidar como mi ovejita, como su pastora. Yo lo voy a cuidar como una madre, una pastora es una madre, ¿no? Una madre hace de pastora. Y sabiendo esto, a veces el enemigo nos engaña y muchos de los matrimonios que tenemos hijos que no son biológicos, así hay muchos matrimonios y a veces, no, es que no es mi hijo, es que este sí, es que a este tenis de esta marca y a este tenis de la otra, y no es así. Fíjese que esta chica se queda impresionada y claro, al vernos con él, ella dice, pues sí que se puede, porque si no está esa división, por un lado acá, Dios se encarga de cambiar la maldición en bendición y allí lo vemos. Entonces, matrimonios que tienen hijos que no son biológicos, por algo Dios te juntó. No lo hizo porque, no, por algo, con un propósito. Fíjate que es mañana, llega esta chica con su familia y con el chiquito que se llama. Son 7 hijos y ellos 2. O sea, son 9 personas. Y ¿sabe qué me dijo? Yo quisiera que tu hijo hablara con el mío, porque el mío se está perdiendo y tienen la misma edad. Entonces yo necesito que ustedes me ayuden, porque si ustedes lo pueden hacer, entonces sí se puede. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos aquí, que si el pastor Pablo nos está enviando, es por algo. Así que, muévete rápido. Kevin, hay gente que te está esperando.
Hay varios misioneros, mañana, ¿eh? Mira, un aplauso a Kevin, que va de misionero.
Pastor, el domingo tuvimos presentación de niños. Y yo les digo a todos los padres, vamos a orar por los niños, luego que empezamos a orar por los niños, y les digo, vamos a empezar a orar por sus hijos, amén. Y ellos pensaban que yo iba a orar por los hijos de ellos. Y yo les dije, les voy a enseñar lo que el pastor Pablo a mí me ha enseñado, que nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Así que yo no voy a orar por sus hijos, ya habíamos orado por los niños, ya lo habíamos ungido, amén. Yo te voy a enseñar cómo orar por tus hijos, amén. Estamos así, pastor, todos así, empezamos a orar, y empiezo a orar por Kevin, yo, pastor. Cuando empiezo a orar por él, le cae la unción y él sale, pastor. Sale, se cayó. Y claro, todo el mundo se quedó, pero asustado. Asustado de cómo mi hijo amén podía recibir la unción del Espíritu Santo y cómo yo lo podía ministrar a él, amén. Entonces para algunas personas es nuevo ese mover, pastor, amén, porque en otras iglesias ellos no han tenido ese mover donde las personas caen, amén. Esta es otra cosa también que queremos compartir contigo. No vayas solo a predicar y a enseñar, que está bien, amén. Si no ministras, no vas a poder ver en acción al Espíritu Santo de Dios, quien es el protagonista y quien hace que todo esto, amén, pueda suceder, amén. Nosotros le abrimos espacio. Usted, amén, ha visto cómo el pastor Pablo, ¿se acuerda cuando estábamos en la alfombra azul? Pues eso es lo que estamos viviendo nosotros en Valencia, amén, aleluya, amén. Nosotros, por ejemplo, el domingo, amén, hubo ese chico, y usted lo ve, amén, ese chico usted lo ve, anda con aretes, anda con tatuajes, yo lo abrazo, lo apapacho, le digo yo te voy a cuidar como mi hijo, y ese muchacho se quebranta, llora, amén. ¿Por qué? Porque ese muchacho no tiene papá, amén. Entonces usted va a ejercer como papá, yo lo abrazo y le digo, te quiero cuidar como a mi hijo, amén, en el nombre de Jesús, yo te voy a formar, te voy a enseñar, te voy a dirigir, amén. Y ese muchacho se quebranta, amén. Entonces ese muchacho en la adoración, amén, tiene una visión en ese momento, el domingo pasado, amén. Hubo otra persona, pastor, que hace dos domingos, amén, yo estoy ministrando y de repente me dice el Espíritu Santo, empieza a orar por sanidad, y le digo a una persona, ¿quieres que ore por ti por sanidad? Sí, me dice, amén, ¿qué te sucede? Le decía a la pastora que tenía unos pinchazos en el oído, amén, pido aceite, me echo aceite, amén. Cuando me echo aceite empiezo a sentir las manos calientes, cuando le pongo las manos en el oído a esa mujer, le dije, ¡cajeta, pumba! Cae bajo la unción, amén. Y claro, la gente no conoce este mover, no conoce, nos preguntan, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente cae? Amén. Cuando esa mujer se levanta, le digo yo, ¿qué tienes? Ya no tengo nada, le digo a la pastora Silvia, pregúntale entre semanas, porque ese es un testimonio, le pregunta y le dice, no, ya no tengo el dolor, se fue el dolor, amén.
Y los médicos le dijeron que estaba sana. Esta semana ella tenía la revisión y los médicos le dijeron que no tenía nada. Entonces, gloria a Dios por eso, por todo lo que el Señor está haciendo. En una de las reuniones de los viernes empezamos a orar y en las manos de las personas empezó a verse como polvo de oro. Eso es impresionante lo que usted puede llegar a ver si usted le cree a Dios y deja que el Espíritu Santo le respalde. Mire, hay una familia de 5 miembros, tienen 5 hijos y ellos 2, el matrimonio 7. Ellos estaban asistiendo a una iglesia y en esa iglesia se dividió. Porque los padres, la iglesia le echó. Le dividió la iglesia con el hijo, ¿no? Y fíjese que esas personas están allí y dice, mire, se armó tan alboroto que ahora no se sabe ni de quiénes están de unos ni de quiénes están de otros, y a mí Dios me está mostrando que yo me tengo que congregar con ustedes. Hoy nos envió...
Perdón, pero eso es que eso yo sé, muévete rápido. Pero eso, escuche, mire, ya la voy a... Sí, mire, la iglesia, esa iglesia tiene alrededor de 500, casi 600 miembros, con 35 años. Yo se lo comento al pastor Pablo y el pastor Pablo me dice ese día, es que gente de ahí te va a llegar a la iglesia a ti. Amén. Yo le digo, amén, pastor, le digo, amén, aleluya. Amén. Entonces, muévase. Usted está recibiendo hoy una impartición de autoridad sobre sus hombros en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué le interrumpí a la pastora Siri? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿qué sucedió con esta hermana?
Ella empezó a orar, ¿vale? Nos envió un sueño, ¿vale? Nos envió un sueño.
¿Cuándo?
Ayer.
Ayer.
Ayer, de que íbamos a ver un local que era grande. Bueno, yo lo sentí así, lo leímos. Proféticamente hablando, Dios le mostró un sueño y le mostraba que ella tenía que hacer ese cambio porque ahí ella estaba sin crecimiento. Se habían encargado de engordarse los pastores y a las ovejas como que ya, entonces como que cada uno se cuidan entre ellos y que cada uno se busca la vida. Cuando yo hablo con ella y hablo de los discipulados, todo lo que hay de la visión, ella se queda sorprendida y ella dice, yo necesito que me pastoreen así. Mi marido se fue al mundo, dijo ella, porque entre todo ese rollo que hubo, toda esa división que hubo, el hombre le empezó a decir, pero si ahí te machacan, pero si ahí esto, pero si ahí tal, ¿cómo sigues ahí y tal? Al final el hombre se ha ido al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esta mujer, impresionada de todo lo que se, pero ¿y de dónde? Mándame más, yo le mando los audios, le mando esto y le mando todo. La cuestión es que esta persona se fue incluso a ver un día antes el local donde quedaba para poder llegar al día siguiente tempranito. Entonces, ¿qué le queremos decir con esto? Hay muchos matrimonios así, de esta manera, y nosotros, todo lo que el pastor decía, todo lo que nos han enseñado, esto hay que llevarlo ahí a esos lugares. Fíjese que hay una empresaria de mucho dinero, viene ahora está de viaje. Ella habla con una ovejita que tenemos y nosotros con el discipulado del trabajo, con las enseñanzas del trabajo, nosotros le hemos ido dando las pautas de cómo hacerlo y cómo sacar adelante ese negocio. La señora, esta empresaria, como habla con ella y le dice, pero a ti, ¿quién es el que te asesora? Y ella le dijo, pues mis pastores, yo voy a una iglesia y demás, y le empezó a decir, pues hazme una cita con ellos, dile que yo quiero ir también. Muévase rápido. Hay gente que le está esperando. Hay gente que le está esperando. Tenemos también aquí gente que va por las calles, que llega allí a los lugares, escuchan los testimonios de los mismos miembros de la iglesia. Fíjate, yo conocí una iglesia y le llevan ellos. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios operando en ellos. Mire, hubo una mujer que llegó y ese día llegó con su familia. ¿Cuántos son? No sé, ya son como 7 por ahí. Va a mandar a traer a su hija, a sus 2 hijas. Tiene su hija, el marido, se van a casar. Nos han pedido que les casemos.
Boda para diciembre.
21 de diciembre. Fíjese. Mire, se sentaron, les dijimos, miren, esta semana estamos enseñando lo que es el tema de la autoridad en el matrimonio, les enviamos el audio y demás, sentándose los dos, algo que no hacían porque el chico no creía mucho, y algo que no hacían, dice que se sentaron ellos dos, y en ese momento, escuchando como los audios tienen la unción, fíjese que allí dice que ellos recibieron de parte de Dios que se tenían que casar, lo que el pastor decía, se te va a hacer fácil y no vas a invertir tanto tiempo en enseñarles, si es que ya está todo grabado, cortar, copiar, si es que lo tenemos todo. Solo vamos dando copia y pega, lo tenemos todo, así que usted no se ponga ni a pensar, ni a dudar, ni a... Eso es demasiado, es perder el tiempo para todo lo que hay, que usted ya solo tiene que darle copia, pega, ir ahí adelante. Fíjese que este matrimonio, son 2 matrimonios, uno de Perú, el otro de Honduras, que ya nos pidieron, uno de ellos ya puso la fecha, no, 21 de diciembre. La madre de la chica va a mandar a traer ahora a sus 2 hijas y vienen 6 nietos, fíjese, de Honduras. Entonces, ¿qué le quiero decir?
Y también hay otra chica, Jessy, amén, que esa chica, nosotros la conocimos en el evangelismo. La paramos, le decimos, ¿de dónde eres? De Honduras. Ah, mira, los pastores son de Honduras, nos mandaron a llamar. Y le empezamos a saludar, empezamos a darle la dirección, el teléfono. ¿Tenemos alrededor de cuántos teléfonos ya en el evangelismo?
Ya tengo que verlo aquí.
Más o menos más de 70 números tenemos, más de 70 números a los cuales hemos agregado también a los Nicodemos. Entre semanas les estamos enviando a esas personas en 8 sábados.
¿Cuántos? ¿Tenéis 104 en lo que es iglesia?
106.
¿106 sí. Y 70 en Nicodemos?
Sí.
¿Cuántos Nicodemos tenemos, Guillermo, aquí? 580. O sea, y en 2 meses ya tenéis 70 Nicodemos.
En 8 sábados, sí.
Impresionante.
En 8 sábados. Esa chica la empezamos a hablar y le empecé a decir yo que, con quién estaba y me decía, estoy sola. Y le digo, pues no estés sola, nosotros somos tu familia. Se puso a llorar ahí la mujer, se puso a llorar. Le digo a la pastora, dale un abrazo, vení, dale un abrazo. La gente está esperando ese cariño, ese acercamiento. Amén. Esa persona, el domingo siguiente, quiso llegar, pero hubo una huelga de trenes. No llegó, le mandó un mensaje a la pastora, le dijo, pastora, quise ir a la iglesia, pero hubo una huelga en el metro y me agarraron 2 horas, no pude llegar. El siguiente domingo voy, el siguiente domingo llegué. Llegó, amén, le gustó la iglesia, esa mujer no paraba de llorar, amén, y dice, mire, le decía la pastora Cilia, voy a mandar a traer a mi esposo y vienen mis 2 hijas y aquí nos vamos a congregar en el nombre de Jesús, amén. En el mes de octubre vienen, amén, o sea, dentro de 2 meses, amén. Entonces, ¿qué más? Muévase, muévase. ¿Eh? El otro mes, santo Dios, imagínese. Amén. Ya he perdido la noción del tiempo. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque ha sido tan rápido todo lo que nosotros hemos vivido. Amén. Yo les soy sincero. Amén. Yo les soy sincero. Yo tenía expectativa. Amén. Porque soy un hombre de fe. Tengo expectativa siempre que hago algo. Pero esto ha superado, amén, mi expectativa. Esto a mí me lleva, amén, como en volanda. Se lo digo sinceramente. No tengo el control. Hoy mismo le estaban escribiendo, amén, a la pastora, aquí van a llegar unas personas, amén, me llama otra persona, también el pastor Fernando me dijo que una persona de aquella iglesia, que su madre quiere ir también, o sea que mañana yo no sé cómo va a estar esa iglesia, amén. Entonces esto a mí me sobrepasa, y cada oración, cada día, Señor, que no pare la inercia, Señor, que no pare la inercia, Señor, que no pare la inercia. Yo no sé dónde vamos a ir a parar, amén, aleluya, pero yo le digo a usted, tenga esa misma expectativa, amén. Nosotros no tenemos nada especial, amén. Simplemente hemos creído al hombre de la casa, hemos sido fiel a la visión, y yo sé que usted también es fiel, y por eso le va a seguir también todo esto en el nombre de Jesús. ¿Qué más?
Amén.
¿Y habéis tenido sueños de templos grandes con multitudes? Háblanos de eso un poco.
Sí, pastor. Yo tuve un sueño, amén, donde yo miraba el local, yo me miraba en el púlpito, pero yo visiblemente estaba detrás, como en una parte alta, y visualizaba todo el local, un local grande, con varias sillas, así yo me miraba en el púlpito, amén, con aquel montón de personas. Ese sueño yo lo tuve el siguiente domingo. Yesenia Celedón también tuvo el mismo sueño. Hay otra persona que es de Perú, una hermana, que me dijo, pastor, he soñado, me dice, y le he dicho a mi marido, he soñado, y le dije, ¿y tú qué te pasa soñando si tú nunca sueñas? Entonces, yo ya le expliqué por qué empieza a soñar. Acuérdese, amén, que estamos en una visión donde Dios le habla a través de los sueños y a través de visión al pastor. Entonces, yo le expliqué todo eso, por eso estás empezando a soñar. Ella dice, ¿usted sabe dónde yo me siento? No, pastor, sí, yo sé dónde tú te sientas. Pues un domingo yo llegaba ahí, eso estaba abarrotado, yo no me pude sentar en ese mismo asiento. Amén. Entonces, pastor, la gente está soñando, amén, y eso a uno le motiva. A uno le motiva porque Dios te está diciendo, ten confianza que yo estoy contigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Fíjese que es a tal punto que cuando nosotros, lo que el pastor decía, nosotros llegamos allí, fuimos a reconocer la tierra y el pastor nos marcaba, es tiempo de tomar la tierra, y a mí eso se me quedaba, y nosotros fuimos, tomamos la tierra, decidimos ir todos los fines de semana, y una ovejita nos dijo: pastores, para mí será un privilegio dejarles mi casa para que ustedes se hospeden aquí cada vez que vengan. Imagínense, esto es de Dios y Él es el que lo saca adelante, pero necesita personas que se pongan en la brecha y que le crean a Él, y lo demás Él se va a encargar, impresionantemente, porque fíjese, si usted, las mujeres, me puedo imaginar todo lo que se están a las preguntas, todo lo que se han pasado por toda la mente de estas mujeres que yo veo aquí, porque yo soy mujer también y sé lo que pueden ustedes haber estado pensando, haberse hecho preguntas, lo que le pudieron haber dicho ya a sus maridos, ¿cierto, maridos? ¿No? Nadie, ninguna le ha dicho nada. Yo sé que sí, hay preguntas, hay incógnitas. Pero créale a Dios. Yo ayer comentaba y decía que mi madre me dijo: ¿te quedas sin hija? Claro, le llega una hija con 21 años estudiando en la universidad. Mamá, me voy para España, donde no conozco a nadie, donde no... Para ella eso fue, ¿no? Pero después ella vio el respaldo de Dios, y a la siguiente vez que yo fui, ella me dijo: ahora sé por qué Dios te llevó allí. Y cuando empezamos hace 2 meses, que murió mi padre, cuando hablaba con ella me decía: céntrate a lo que vas, porque Dios te ha llevado a este lugar, y esto el diablo va a querer distraerte, pero hay gente que te está esperando ahí. Después de haberme dicho, que la entiendo porque me lo dijo, ¿no? Pero el respaldo de Dios se nota cuando nosotros somos obedientes, somos fieles y decimos: heme aquí. Fíjese que hay un hombre de Castellón, que este es el que nos ha ofrecido ahí, se ha quedado impresionado y dijo: ¿cómo he visto el trabajo que ha hecho? Porque él se refiere, lo conoce al Pastor Pablo ahí de TVN, y dice: qué gran trabajo ha hecho el Pastor Pablo con vosotros. Es español. Y fíjese que nos ha dicho que tiene allá, tiene un piso, tiene 20 personas, y que por favor lleguemos a hacer cultos allí, a llevar la visión allí a ese lugar. Dígame si esto no es de Dios, entonces ¿de quién es? Así que, muévete rápido.
Pastor, hoy mismo, estoy hablando con esa persona. Hoy mismo me llamó, me dice: Pastor Julio, ¿para cuándo vienes? ¿Para cuándo? Ahí está el piso, las personas, hay unos pastores que te quieren conocer, porque les he hablado de ti, de la visión que el pastor está haciendo, y te quieren conocer. ¿Cuándo vienes? Déjame, que hoy tenemos la reunión con el Pastor Pablo y ya lo planificamos para poder ir. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay miles de personas que te están esperando. Amén. No te frenes, no tengas miedo, amén, porque el Señor está contigo, y como decía Josué y Caleb, más podremos nosotros, amén, porque el Dios de Israel está contigo, así que muévase.
¿Qué más? Pastor, es precioso ver niños, no vea la cantidad de niños que nos han llegado. Pastora Leila, me acuerdo de usted todas las semanas. Digo, Dios mío, era como un lugar de entrenamiento donde estábamos y no nos habíamos dado cuenta. Mire, la cantidad de niños que llegan y cómo absorben cada palabra que uno les enseña a los niños. Se van a las casas, vienen entre semana, las madres me escriben que gracias por lo que estamos haciendo. Fíjese, ver esos niños que son el futuro, o sea, usted puede cuidar personas adultas, pero usted cuida de niños y usted ve la enorme diferencia de lo que es hablar, le dice, instruye al niño en su camino.
De hecho, un padre llegó por medio del niño. ¿Qué le decía el niño? Hay un padre que llegó por medio del niño, porque el niño le decía: papá, todas las familias van con sus padres y yo solo con mi mamá, y vieras qué bonita la iglesia. No, yo no quiero nada de iglesia. No, papá, esta iglesia tiene algo diferente, es bien bonita, vieras como cuando cantamos y alabamos. Este domingo ese niño, amén, entramos y me decía Kevin: papá, está duro esto, me decía Kevin, estoy llorando, me decía yo. Y entonces yo entré ahí como hace el Pastor Pablo cuando entra a las reuniones, y empecé a darle, cayó el Espíritu Santo, y ese mismo niño estaba así, mire, con las lágrimas así, mire, ¿ve? Llorando, amén. ¿Por qué? Porque ese día llegó su papá y lo estaba viendo ahí. Le decía: papá, ¿por qué tú no nos acompañas a la iglesia? Todos los niños van con su papá, con su mamá, yo solo voy con mi mamá. No, yo no voy a, yo no quiero saber nada de iglesia, porque no, este es diferente, vente, vente, vente. Llegó ese hombre, me decía el domingo, me decía: estoy contento de lo que se mueve aquí, pastor. El próximo domingo yo voy a estar aquí. Hoy le escribí, me dice: mañana estoy ahí, pastor. Entonces, muévase en el nombre poderoso de Jesús, amén.
Muévase rápido, de verdad que lo están esperando, lo están esperando. Mire, ver gente que se está preparando en los discipulados, ver gente que se está memorizando los versículos, lo mismo que estamos haciendo aquí, ver gente que se apunta como conductores, tenemos lo que es la ruta también del servicio de transporte.
Tenemos tres personas que estamos haciendo una ruta, pastor. Estamos haciendo una ruta, incluso yo también soy el primero que sirvo ahí en la ruta. Voy a traer una familia, está otro hermano y está otra hermana, que hacemos una ruta, amén, para poder llegar alrededor de que unas 15 personas, ¿no? Más o menos.
Las rutas. Todo esto en 2 meses. Todo esto, hay pastores en España que después de 40 años no podrían contarlo. Y aquí tenemos a los pastores Julio y Cilia, que en 2 meses lo están viviendo. ¡Muévete rápido! ¡Aleluya!
Hey.
¡Santo Dios! Podéis sentaros. Y en este proceso, que va yendo a las ciudades los sábados a hacer evangelismo, desplegando todo lo que es la visión, echando la red, desde que comenzáis este próximo sábado, día 21, hasta que establecéis ya el templo, tenéis el streaming. Chicos, ahí al fondo, ¿veis por qué es tan importante? Es decir, a todas estas personas que contactéis en las plazas, además de ponerles la radio en su móvil, tenéis que enseñarles a ver el culto del viernes y del domingo de Madrid, para que vayan metiéndose. Y como tenéis su teléfono, ya les dais consejería, pastorado, a través de WhatsApp entre semana. Y entonces, al ritmo de la demanda, según lo que os demanden las ovejas, ahí vais implementando vosotros el ritmo y las decisiones. Hasta que, comenzando el próximo sábado, que vais a hacer evangelismo, llega un momento en que ya establecéis templo. Un proceso. En una ciudad será más rápido, en otro será más lento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la economía de la visión. ¿Alguien se preocupó de cómo económicamente se iba a hacer esto? ¿Alguien se preocupó, sean sinceros? A ver, de dejar la mano levantada. ¿Quién más se preocupó? Mira, Wilfredo, levanta bien la mano. Bueno, Wilfredo se preocupó, pero Dios le dio un sueño, ¿verdad? Yo tuve un sueño recientemente que estabas ahí abriendo iglesia y que tenías mucho dinero, ¿verdad? Aleluya. Bueno, os voy a contar cómo es la economía de la visión alcanzando España. Se trata de lo siguiente. Se trata de que, juntamente con tu esposo, con tu esposa, el próximo sábado vas a ir a la ciudad donde yo voy a entregarte la autoridad en el mundo espiritual. Esto funciona si tú lo crees. Primeramente, si sientes el llamado. Esto no es que tengáis que ir los 20 matrimonios obligados. No, esto es algo porque realmente lo veáis. Si lo creéis, si realmente sentís el llamado. ¿De acuerdo? No se va a obligar a nadie, pues no funcionaría. Si tú sientes el llamado, entonces es cuando tienes que moverte. Santo Dios, gloria a Jesús. Entonces, ¿cuál es la economía de la visión? Hoy te voy a entregar la autoridad sobre una ciudad. Y entonces tú vas a ir juntamente con tu esposo, con tu esposa. El próximo sábado vas a comenzar. Ellos han comenzado, pero hoy comenzamos como iglesia todos, ¿verdad? Para el próximo sábado, día 21. Entonces, lo que tienes que hacer es abrir una hoja de caja. Una hoja de caja no es otra cosa sino dos columnas que pone entradas y salidas y una tercera columna de saldo. Todos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Entradas, bueno, Miriam dice así, hombre, por favor, aleluya, Miriam es una autoridad hacer esto, pero se trata solamente de entradas, salidas y gastos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vais a hacer, lo primero que yo le dije a los pastores Julio y Cilia, es que ya no diezmaran en RCD Madrid, sino que diezmaran en su hoja de caja de RCD Valencia. Entonces, cuando ellos han cogido su coche o han cogido el tren, aleluya, han ido a su caja y ¿qué han visto? Han visto el ingreso de su diezmo. Y entonces han pagado su gasolina para ir a Valencia con su diezmo. Es decir, RCD Madrid va a sembrar en España no solamente 20 familias, sino va a sembrar también vuestros diezmos y vamos a recoger miles y miles, 4 millones de españoles. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una hoja de caja, pongo arriba RCD Gerona, RCD Málaga. Y digo, entradas, el diezmo, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando ya establecís el templo, RCD Madrid os apoya, como hacemos con todas las iglesias, con 500 euros al mes. Lo estamos enviando a Paraguay, lo estamos enviando a Estados Unidos, lo estamos enviando hace 7 años a Honduras. A Honduras le habremos enviado, no sé, 40.000, 60.000 euros. Nos gustaría ver más crecimiento en Honduras. Se trata de creerle a Dios. ¿Alguien me sigue? Nosotros como RC de Madrid estamos siendo fieles. Aleluya. Entonces, vais viajando. La iglesia tiene ahora mismo 3 furgonetas. Hay unas hermanas que han dado una ofrenda de 600 euros. Vamos a ir seguramente comprando más furgonetas. Tenéis que ver cuál es la forma mejor. Julio y Cilia sacaban bonos de abonos de descuento en el AVE. Ahora ya tienen un coche nuevo. Aleluya. Los coches nuevos consumen poca gasolina. Cada uno va a tener que ir haciendo, pues como en las familias. La iglesia es como una familia. Tienes que ir viendo cómo administrar bien las ofrendas, incluso las tuyas. Porque ya no son tuyas, los diezmos y las ofrendas no son tuyos y tienes que administrarlas de la mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, tú ya vas viajando, incluso hay hermanos en Valencia que han sembrado para el Templo de Madrid y ya hemos decidido, no, a partir de ahora esas ofrendas van al Templo de Valencia. ¿De acuerdo? Y entonces, haciéndolo así, esta gente tiene superávit. ¿No veis qué sonrisa tienen? Esta gente no está preocupada ya por la economía. En dos meses, mira cómo siguen los dientes. Mujeres internas les están diezmando sin ni siquiera haber conocido o pisado a la iglesia. Estos hermanos después, estos pastores, después de 2 meses de trabajo, ya no les preocupa la economía. Yo he visto aquí 4 manos levantadas por 2 matrimonios, 8, y alguno que no lo ha levantado, pero yo le he visto el corazón y hay algunos de vosotros que estáis preocupados. Ellos después de 2 meses, mira qué sonrisa. Ellos ya han visto que como esto es de Dios, Dios se ocupa de que funcione también económicamente. Santo Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú eres un trabajador, una trabajadora, que gana 1.000 euros, hay un término acuñado, milurista. Hay un término que se maneja en la sociedad, milurista. Si tú eres una persona que tienes una realidad económica, que ganas 1.000 euros porque eres un trabajador social, eres pintor, eres fontanero, trabajas en la construcción, pues tal vez dentro de poco mejor dedícate al reino, ¿no? Dice que la mies es mucho y los obreros los pocos, porque a lo mejor dedicándote a las cosas de Dios a tiempo completo vas a poder cuidar no ya a 100, sino a 500 o a 1.000 o a 2.000. Vas a ser mucho más efectivo y por supuesto que Dios te va a dar los 1.000 euros. O tal vez te dé 2.000 o te dé 3.000, porque Abraham era riquísimo. Venimos de una cultura de catolicismo, de pobreza, que son ideas de Satanás. O sea, se trata de que personas que gastan dinero en pecado, que gastan cientos y cientos y cientos y miles de euros en pecado, se trata de que los dejen de gastar al cambiar su vida, cambia su economía, y entonces traen sus diezmos para que encima Dios les multiplique su economía. Aleluya, bendigan la obra de Dios y bendigan tu vida, y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Ahora, yo no le voy a pedir al pastor José Luis, que trabaja en el Poder Judicial, que está a punto de jubilarse, que renuncie y se vaya. ¿Por qué? Porque prefiero que trabaje en el Poder Judicial, que es mediodía, y luego que se dedique a la iglesia y no tener que pagarle un salario de la iglesia y poder en 11 años tener un templo de más de 3 millones de euros. ¿Alguien me sigue? Pero a lo mejor en tu caso, que ganas 1.000 euros... que eres un pintor, un trabajador social, un mecánico, una persona que trabaja en una casa cuidando a un anciano, a lo mejor dentro de unos meses lo que vas a hacer es un pastor o una pastora a tiempo completo y vas a recibir más bendición económica de la que estás recibiendo ahora. Y vas a atender a mucha gente y vamos en pocos años a tener miles de personas sacadas de las tinieblas a la luz e incluso a la luz admirable. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien lo ve claro? Santo Dios. Entonces, hay algo que no voy a explicar completamente hoy y que ya decidiremos si se pone en la grabación o no, pero voy a contaros algo. Cuando tú trabajas, estamos en un país donde hay una serie de leyes establecidas, lo que es el mundo moderno, donde hay una sanidad de primer nivel, que es gratuita, donde hay colegios de buena calidad, incluso colegios bilingües, sin coste, que tenemos excelentes carreteras, bien iluminadas, etcétera, 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 ¿verdad? Y es justo que cuando tú trabajas o cuando yo trabajo, destinemos una parte para pagar impuestos, porque a pesar de la corrupción y a pesar de tantas cosas que se escuchan en los medios, hay una realidad en la seguridad social, en la educación, en las infraestructuras, en los aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo os puedo decir que yo pago muchos impuestos, yo tengo muchas responsabilidades en TVN, en diferentes empresas, entidades, y el pastor José Luis y los pastores, la pastora Yolanda, que trabajó muchos años, ¿no?, 40 años como funcionaria en la policía, el pastor Fernando en la universidad, los pastores Antonio y Luisa, bueno, todos nosotros los pastores, mi esposa, como españoles o como personas que hemos vivido aquí, hemos pagado impuestos muchos años. Y vosotros también vais a tener que pagar impuestos. De hecho, a lo mejor no pagáis muchos porque a lo mejor los salarios y los ingresos que tenéis ahora pues son 800 euros, 1000 euros. Y por debajo de 16.000 euros al año, pues prácticamente no se paga impuestos. Ahora, quiero explicaros algo. Cuando tú vas a trabajar al Poder Judicial, el pastor José Luis, o cuando la pastora Yolanda iba a la policía, tenía que atravesar Madrid por la M40. Imaginaos la infraestructura, ¿no?, las carreteras, toda la inversión del Estado. Ahora, cuando tú, en la iglesia, donde se te va a dar autoridad, en la ciudad donde vas a ir, cuando tú empieces a orar para que el aceite no escasee y no mengüe, la harina, aleluya, pero cuando tú empieces a orar en esa ciudad, en esa iglesia, en ese lugar, por necesidades, léelo en voz alta, muy
porque
rápido.
Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá.
Ok, cuando tú ores para que la harina no escasee y el aceite no
disminuirá,
no disminuya y el aceite empiece a brotar, esa riqueza no le corresponde al Estado. El Estado no ha hecho nada para que ese aceite salga de la vasija, ni esa harina. Esa
la harina de la tinaja no escaseará.
No escasee. Por muchas carreteras, por muchos hospitales, por muchos aeropuertos que haga el Estado, no afecta que el aceite fluya de la vasija de esa familia por la que tú vas a orar. Entonces no te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, pero me explico, ya te lo explicaré. Pero eso no tiene nada que ver con el ordenamiento de este planeta. Esto es algo sobrenatural del cielo. Esto es economía del cielo. Y la Biblia dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuidadito con eso. De esto no puedo hablar por televisión y ya veremos qué hacemos, pero ya os explicaré cómo se maneja este asunto. Pero lo que es de Dios es de Dios. Y lo que Dios te va a dar, te lo va a dar. Y a mí, por ejemplo, por mi situación, por mi nivel de ingresos, pues recientemente me llamó Hacienda, porque yo soy administrador de una entidad que es propietaria de televisiones digitales en España, en Madrid y en Murcia. Yo soy accionista, yo soy administrador único, tengo muchos cargos y cobro por ellos. Entonces yo estoy en la lista de las personas a investigar e inspeccionar. Y entonces, claro, cuando te llega la notificación de Hacienda, siempre lo hacen en el día que te vas de vacaciones, en el día fatídico, ¿no? ¿Es así? Pero ¿sabes lo que Dios me dijo? Lo que Dios me dijo es, no te pueden tocar. Y efectivamente, me han pedido todo, claro, yo tengo un equipo de abogados, pero no es por los abogados, ellos se ocupan de hacer el trabajo, pero me pidieron, justamente cuando yo volaba a Jerusalén, cuando fuimos a grabar este verano, ayer los estudios de TVN, justamente apareció Hacienda a dar la lata. Y entonces yo tuve un equipo de profesionales en Madrid trabajando, presentando toda la información, facturas, contabilidades, bueno, no te puedes ni imaginar. Pero lo que Dios me dijo es, no te pueden tocar. Y efectivamente, me han pedido una pequeñísima cantidad, por supuesto la ha pagado TVN, asunto solucionado. Es más bien me han puesto el sello de, me han legitimado toda mi contabilidad. Entonces, de todo esto vamos a ir hablando. Pero no dejéis que el diablo se amedrente, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero hay que trabajar. Yo he escuchado aquí, trabajo. Pero si tú le crees a Dios, no solamente vas a ver cosas maravillosas en lo espiritual, no solamente vas a verte envuelto, aleluya, en lo sobrenatural, y vas a sentirte herramienta del cielo, santo Dios, sino además te digo que Abraham era riquísimo. Y en los tiempos de Salomón se menospreciaba la plata. Entonces rechaza las ideas del catolicismo romano, las ideas del infierno, aleluya, porque la plata y el oro es de Yahvé. Lo que pasa es que se lo han robado. Toda transacción que se ha hecho pecaminosa, lo que ha hecho es llevar dinero de Dios para el diablo. Y entonces ahí están los líderes cristianos falsos con esas ideas diabólicas que te quieren hacer pensar que la pobreza es algo bueno. Entonces, si le crees a Dios, además de vivir cosas sobrenaturales, además de ver a Lázaro salir de la tumba, aleluya, además de ver milagros, señales y prodigios, vais a ser familias también económicamente bendecidos. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a necesitar sembrar en vosotros, van a tener la necesidad de bendeciros económicamente, aleluya, santo Dios, para ellos ser también prosperados. Es lo que la palabra enseña, de darle primero al profeta. Aleluya. Entonces, ¿qué lo hay que hacer? Muévete rápido. Lo hay que hacer es trabajar. Porque puede haber alguien que diga, bueno, yo prefiero seguir como estoy, tengo un trabajito, 800 euros, 1000 euros, trabajo cuidando a un ancianito, o trabajo en una tienda, o trabajo de camarero, recibo 1000 euros. Bueno, pues va a haber otros que le van a creer a Dios, y dentro de 7 años, dentro de 10 años, si el Señor no ha venido antes, además de haber visto a Lázaro salir de la tumba, además de haber visto señales, prodigios y milagros, van a tener una riqueza en lo natural muy, muy, muy superior a lo que esa persona que hoy no ha venido, que se quiere conformar con esos 1000 euros, no quiere quitarse las zapatillas, no quiere coger el sábado la furgoneta e irse a Toledo. ¿Alguien me sigue? Pues entonces, después, en esa hoja de caja, tú pones los ingresos. Ellos os pueden ayudar por la experiencia que ya tienen, ¿verdad? Pones vuestros diezmos, pones las ofrendas que ya te va dando la gente de esa ciudad. Y entonces cada mes tú apartas el diezmo de eso que recibes. ¿Se entiende? Por ejemplo, recibes en total, el primer mes, 100 euros, 200 euros, 300 euros de vuestros diezmos. Alguien que te da 50, 100... que has conocido el primer sábado en una plaza, y el primer mes le cuentas la visión, vamos a abrir una iglesia bajo el poder, bajo la nube, aleluya, del Espíritu, y hay gente que va a empezar a creer, que se va a empezar a movilizar. Entonces sumas, y el primer mes ya has recibido 400, 500 euros. Entonces lo que tienes que hacer es dar para salida diezmo, que son 50 euros. Lo guardas ahí en caja, pero no lo tocas, porque es el diezmo de la iglesia de esa ciudad. Y ese diezmo yo lo voy a administrar, ¿de acuerdo? No me lo voy a gastar yo, no lo voy a usar yo, pero yo lo voy a administrar. Y lo puedo administrar según lo que Dios me diga. Tendría derecho a usarlo yo para mí, ¿me explico? Pero yo estoy muy bendecido. No estamos en esto para recibir más bendición. Aunque la bendición de Dios enriquece, enriquece, enriquece. Si Dios te bendice, te va a enriquecer. Tienes que creerlo, porque si no lo crees no te va a enriquecer. La Biblia dice que la bendición de Dios te enriquece. Si no lo crees, no te enriquece a ti. A ti te... ¿cómo es? ¿Cueces o enriqueces? ¿Cómo es ese anuncio de Sopas Nor? ¿Cueces o enriqueces? ¿Alguien lo ha visto? Se hace muchos años, ¿no? En la tele, ¿no? Si no creemos que la bendición de Dios nos enriquece, otros estarán bendecidos y no otros no. Tenemos que creerlo. Queramos o no, la bendición de Dios te enriquece. ¿De acuerdo? Entonces, con esos diezmos, seguramente un día iremos todos a Jerusalén a tener una reunión de adoración ministerial. Con esos diezmos comenzaremos a abrir, a poner los cimientos de ese lugar donde saquemos 1000 niños de la calle. Lo que Dios diga. Pero si estáis bajo la cobertura, si estáis bajo la unción, si estáis bajo la visión, yo soy el que va a administrar los diezmos. No los diezmos que recibís, eso lo administréis vosotros. Yo administro el diezmo de los diezmos. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Es decir, los pastores de Valencia ya están recibiendo pues alrededor de 2.000 euros al mes. ¡Wow! Dos meses y ya 2.000 euros al mes. Entonces, ellos administran 2.000 euros al mes. Yo administro 200 euros. ¿Está claro? ¿Seguro? Va a llegar un día que entre todos vamos a administrar millones de euros. Dinero que ahora se está gastando en pecado. Dinero que ahora se está gastando en tinieblas y parece que a nadie le importa. Pero en cuanto ese dinero viene a las arcas de la iglesia, ya todo el mundo dice, ¿y qué vais a hacer con ese dinero? ¿Eh? O sea, durante siglos gastando millones y millones de euros en pecado y todo el mundo tranquilo. Y de repente, cuando ese dinero empieza a llegar a las arcas de la iglesia, ya el diablo se pone nervioso y por la boca de algunos, oye, ¿y qué vas a hacer con el dinero que va en el cesto? Sobre todo si son españoles. Por eso la red tienes que hacerla con hermanos que Dios ha traído de Latinoamérica. Entonces, cuando estemos en ese nivel de bendición, o cuando tú estés, porque yo ya lo estoy, obviamente no van a faltar unos zapatos para tus hijos, ni va a faltar un viaje a Jerusalén. ¿Alguien me sigue? Porque es Dios quien te da la bendición. ¿Y por qué vas a trabajar por 1.000 euros para un jefe o para una jefa que incluso a veces no te respeta, si puedes ganar 3.000 euros o 4.000 euros sacando cientos de personas de las tinieblas? Es que no lo ves. ¿Alguien no lo ve aquí? ¿Alguien no lo ve? 2.000 euros ya están recogiendo cada mes. Los pastores Julio y Cilia, yo creo como mucho, ¿no? Como mucho para el verano que viene, como mucho, ya no van a estar viviendo en Madrid. ¿Yo qué les he dicho? Buscaros una casa, buscaros un colegio bilingüe al lado de la casa, para que vuestros hijos reciban una enseñanza bilingüe. Dedicaros las 24 horas del día a la visión. Oscar, tú dices un trabajo bueno, 800 euros, ¿no? Trabajas pocas horas, está desaprovechado. Tú tienes que trabajar las 24 horas del día, pero para el reino de los cielos. Está desaprovechado. Está recibiendo 800 euros por limpiar unos portales. Santo Dios, con la preparación que tienes, con el respaldo de Dios que tienes, estando bajo la unción, bajo la visión. Santo Dios, si ahora mismo se están gastando millones de euros en pecado, perfectamente Dios te puede dar 10.000 euros al mes. Ahora mismo se está gastando en oscuridad, en tinieblas. Yo escucho aquí ya dos personas en la iglesia de Valencia que son millonarios. ¿Hasta dónde eres capaz de creerle a Dios? ¿Te asusta? ¿Qué va a ser de mí lejos de casa? Niña, ¿qué va a ser de mí? ¿Te asusta, eh? Está ganando 1.000 euros cuidando a un ancianito como pintor. 1.000 euros, ¿qué va a ser de mí? Santo Dios, yo lo veo facilísimo. Si le crees a Dios, vas a llegar a las plazas, vas a orar por el que quiere oración, se verá al suelo, va a vomitar, yo le voy a dar una visión. Vais a contar lo mismo que ellos, porque la unción es la misma. La gente va a necesitar diezmar, ofrendar. Madrid os va a apoyar con 500 euros para el templo. ¿Cuánto pagáis ahora por el templo? ¡Santo Dios! ¿Cuánto les cuesta el templo? ¡50! Hay mujeres internas que ya les están diezmando. Los 50 euros que le faltan para el templo se los están dando mujeres que ni siquiera han pisado el templo. ¡Santo Dios! Pero hay que creerle a Dios. No, pastor, yo quiero estar con mis zapatillas en casita. Yo me conformo con este sueldo que tengo. Aleluya. Hay miles de personas que necesitan que tú vayas. Aleluya. Para no estar bajo la guerra del diablo. ¿Y qué le vamos a hacer si la bendición de Dios enriquece? ¿A quién le vamos a pedir perdón? Porque la bendición de Dios enriquezca. A nadie. Hay que cambiar la idea del catolicismo romano, diabólica, satánica, de que hay que ser pobre. En los tiempos de Moisés, Yahvé pisaba en baldosado de zafiro. ¿Alguien despierta? ¿Alguien se da cuenta? Entonces, los que levantaste la mano, que estéis un poco preocupados, ¿estáis menos preocupados?
Pastor, lo que quería añadir y dejar claro, que no era mi preocupación la finanza, sino que yo le decía antes de ayer...
¿Tú levantaste la mano antes? Ya
sí,
se me había olvidado.
Yo levanté, pero yo le decía antes de ayer al Señor, tú nos vas a dar la economía mayor para que cuando tú nos des la oportunidad de abrir el templo, seamos nosotros sembrando, comprando todo para el reino de Dios. Esa era la... de decirle al Señor en mi corazón, yo le decía, Señor, mira, tú nos vas a dar la economía.
Escúchame, Daniel, Eloan, no vais a ser vosotros. No tenéis que ser vosotros. No os pongáis una carga que no os corresponde. Moisés nos echó la carga encima. Tengo que ser yo el que construya el tabernáculo. Moisés dijo, Dios me ha hablado que he construido un tabernáculo. Todo generoso de corazón.
Amén.
No os pongáis cargas. Si esto es fácil. Si esto es de Dios, va a funcionar. 12 años, templo de 3 millones de euros. Y alguien dirá, el espabilado, sí, pastor, pero tienes un préstamo hipotecario con el tío Dauban. Sí, claro, pero si no tengo el préstamo, ¿qué más me da pagarle al banco que pagar más a un señor dueño del local estando alquilado y después de 14 años no tengo nada como iglesia? Le echo rico a ese hombre. A ver, tenemos realmente un templo de 3 millones de euros. Escriturado registrado en el registro de la propiedad y con un plan de financiación mucho más viable, con un plan de financiación muchísimo más viable. ¿Alguien me sigue? Por favor, esto es milagroso, lo miras por donde lo mires. Entonces, ¿qué os quiero decir? Vosotros sois hijos de la visión, y como hijos, la Biblia dice que el justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Entonces, yo os estoy dejando una herencia. Vosotros sabéis que no cualquiera puede ir a una ciudad a abrir una iglesia y en 2 meses ya recibe 2.000 euros en diezmos. Yo os estoy dando una herencia. El justo deja herencia a los hijos de sus hijos. Entonces, es el tiempo. Vosotros habéis crecido, ya sois mayores, y antes de que yo me muera, os quiero dejar la herencia. Porque yo estoy pensando en los 4 millones de españoles a los que vamos a alcanzar. Pero también os tengo que dar alguna pincelada en lo natural, para que también veáis que vais a vivir bien. O sea, que la preocupación con la que uno nace y crece y vive y cómo iba a pagar la factura a fin de mes, que la dejé ya atrás, esa no es la meta que nos mueve. Pero es que la bendición de Dios, ¿qué le va a hacer? Sí que es así. Lo que pasa es que yo quiero ver esos 4 millones de personas que ahora están sufriendo en sus matrimonios, que ahora están todo tipo de pecados y de problemas y de angustias y de dificultades. Yo les quiero ver caminando hacia la luz. Y yo no puedo hacerlo, os necesito a vosotros, que estéis entre los 30 y los 40 años, que todavía tenéis ritmo, fuerza. Entonces, el obrero es digno de su salario. No pongas bozal al buey que trilla. Entonces, es el tiempo de que recibáis la herencia. Es el tiempo de que, obviamente, tenéis que creer a Dios, poneros en marcha. ¿Cómo era la frase? Muévete rápido, ¿no? Muévete rápido. Santo Dios, aleluya. Hijo de la visión, muy bien. Bueno, hemos dicho mucho sobre la economía, la visión. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema?
Solo una pregunta muy sencilla. En mi caso somos tres. Lo hacemos los tres directamente ya para la Iglesia RCD de Murcia.
Sí, porque es una hija. Estamos moviéndonos como matrimonios, pero obviamente también como familias. Es más, la palabra que Dios me dio para Andrea, ¿dónde está Andrea?
Está con los niños.
Anda, no está aquí con nosotros, hoy debería haber estado aquí. La palabra que yo recibí de parte de Dios es que Dios le iba a bendecir a ella, a nivel personal, en la congregación que ibais a abrir, ¿no? O sea, por supuesto. ¿Más preguntas? Con libertad. No obstante, obviamente, empezamos hoy, ¿verdad? Este sábado va a ser el primer sábado que vais a salir. Y os vamos a atender en todas las dudas y en todas las cosas, ¿no? Queremos también que haya un soporte jurídico legal, porque vais a tener que constituir legalmente las iglesias, no antes de tiempo, ¿verdad? Sino cuando ya haya... Todavía no hemos constituido la nueva RC de Valencia. Tuvimos una con David y con la hija de los pastores, pero bueno, eran muy jóvenes y quiero ser muy respetuoso. Pero David era muy español. David no entendía la visión. David pensaba que los españoles iban a venir a besarle la mano o el anillo, ¿no? Y los españoles no. O sea, o conoces la visión y sigues, ¿verdad?, la revelación estratégica, o pasa como pasa con 4.000 iglesias que hay en España, que tienen 40 miembros. No funciona. Las ideas de los hombres no funcionan. ¿Más preguntas? No hay preguntas. Bien, entonces, entregando ciudades y tomando autoridad en ellas. Muy bien, lo primero, si los pastores Julio y Cilia están en Valencia, y ahora vamos a empezar a etiquetar, Pastor José Luis y William, prevenido, ya sabes dónde vamos a colocar el mapa, para que mañana cuando entren todos los hermanos vean el mapa. Si Julio y Cilia están en Valencia como pastores, no conviene que en las ciudades de al lado estéis cualquiera de vosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que frenamos el crecimiento. Porque los pastores Julio y Cilia pueden tener un culto el domingo por la mañana en Valencia y un culto el domingo por la tarde en Castellón o en Alicante. Obviamente tienen que hacer una labor pastoral entre semana. Incluso lo que ellos están apuntando de abrir más espacios de culto para atender a personas como mujeres que estén internas, eso obviamente va a necesitar que os dediquéis a tiempo completo. Y vuelvo a decir, yo no le puedo pedir al pastor José Luis que deje sus 40 años de vida laboral en el Poder Judicial, que ahora tiene una pensión, me explico, pero entiéndeme, a ti sí te lo voy a pedir porque vas a ser tremendamente más bendecido. Es más, te diría, ahora estás perdiendo el tiempo, porque has sido preparado en una de las mejores universidades del planeta Tierra. ¡Aleluya! O sea, has sido preparado, santo Dios, para realizar una labor exclusiva que casi nadie la sabe hacer. Echar demonios, enseñar los principios de Dios. Ni en Harvard, ni en Yale, ni en Cambridge te enseñan eso. Y ese es el gran problema de los 4 millones de personas a los que vais a alcanzar. Entonces, eres una persona especializada, eres un profesional. ¿Alguien me sigue? O sea, tienes que despertar, estás perdiendo el tiempo. Ah, pastor, estoy aquí cuidando a un abuelito, gano 800 euros. Estás perdiendo el tiempo. Estás preparado para afectar el mundo espiritual de la gente. Estás preparado para sanar a los enfermos, para echar demonios, para resucitar muertos. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es la remuneración de una persona preparada a ese nivel? Si tuvieras un título de Yale o de Harvard, de las mejores universidades del mundo, pues la gente gana 20.000 al mes, 30.000, 100.000. Yo a veces leo noticias ahí que dicen, el director del banco tal se jubila con 10 millones de euros. Yo digo, esto, de todo lo que robáis a todo el mundo. Tú no vas a robar a nadie. Tú lo que vas a hacer es obligarle al diablo que devuelva el dinero que robó. Porque el dinero, la plata y el oro es de Dios, no es del diablo. Tú lo que vas a hacer es revertir ese flujo de bendición. Y si realmente te atreves a creerle a Dios, vivirás lo que vivió Salomón. Vivirás el menosprecio de la plata. Si le crees poquito, pues te tocará contar los euros a fin de mes. Tú decides. Esto es un asunto de fe. Yo te he contado visiones que yo las creí. Y tú ves el resultado después de 30 años. Como medios de comunicación y como iglesia. O sea, tenemos aquí como 1.500 personas en Madrid entre ovejas y Nicodemos. Tenemos iglesias en diferentes países comenzando porque no podemos viajar de momento. Yo tengo un plan de jubilarme si puedo. Ya tengo más de 40 años trabajando en el ordenamiento del Estado español. Quiero jubilarme pronto de lo que es el trabajo del día a día, mantener mis posiciones de administrador con TVN, pero tener una libertad absoluta para viajar por el mundo. Entonces, a lo mejor podré visitaros alguna vez, pero quiero desarrollar las iglesias en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en España hay 4 millones, en Estados Unidos hay 40 millones de personas esperándonos. ¿Se te ha roto la calculadora? Te lo acabo de decir, en Estados Unidos hay 40 millones de personas esperando la unción. No estamos por dinero, Dios lo sabe. Y vosotros, si no todo, la mayoría lo sabéis. Aleluya. Pero imagínate, cuando entremos en los Estados Unidos, hemos entrado, si tenemos una iglesita, la familia de la pastora Leila ahí dando los primeros pasitos. Pero cuando entremos realmente en los Estados Unidos, vamos a recoger una ofrenda de cuántos millones de dólares. Un evento bajo la unción, en un país de cielos abiertos, bendecido. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Santo Dios, por ejemplo, sacar a mi niño de la calle, ¿no? Yo no necesito una casa mejor, ni un coche mejor, porque la bendición de Dios enriquece. Yo no tengo la culpa de que Dios sea bueno, de que la bendición de Dios se enriquezca. Hay que renovar el espíritu de la mente, la forma de pensar. El diablo todavía tiene muchos cristianos cogidos en sus ideas, en la economía. Entonces las montañas no se mueven, la economía no funciona, porque no hay fe. Entonces yo le he dicho a Julio, cuando vayas a Castellón, lo primero que tienes que hacer es ministrarles y después pasar la ofrenda. Dale primero al profeta y ahí prueba su corazón. Si hay respuesta, seguimos con esa gente, son tierra buena. Si no hay respuesta, nos sacudimos el polvo y nos vamos. No vamos a perder el tiempo. ¿Alguien me sigue? Entonces, vamos al último punto, son las 10 de la noche, entregando ciudades y tomando autoridad en ellas. Hemos dicho que ciudades cercano. Entonces tenemos RC de Valencia, pastores Julio y Cilia. RC de Murcia, ¿es así? Pastores Cecilia y Mabel. Y por supuesto, Andrea les acompaña como parte de la familia. RC de Málaga, Wilmer y Miriam. Aleluya. RC de Toledo, he escuchado Beni y Bea, ¿verdad? Habéis pedido Toledo. ¿Qué más? RC de Pamplona, ¿no? He escuchado, ¿no? Es así, ¿no? Lo habéis pedido. ¿Ves cómo tu sí, pastor, es impactante? Aleluya, hay que mover la unción. Entonces es Pamplona. Yo no hubiera mandado a nadie a Pamplona, porque está lejos. Pero, ¿qué mayor que tener la garantía de que Dios te lo ha dicho para saber que Dios te va a respaldar. Cuando estéis allí en Pamplona, Dios mío, tú me has traído aquí. ¿Qué más tenemos, pastores? Yo estaba hablando esta mañana con Guillermo y con Isel. Guillermo y Isel estaban pidiendo Alicante o Zaragoza. Alicante no puede ser porque está al lado de Valencia y es frenar el crecimiento. Y Zaragoza me parece bien porque está allí la idolatría, es España, los españoles. Pero yo creo que Guillermo y Isel, en su realidad, porque yo les necesito en TVN, empleados que son de TVN, yo prefiero... ¿Cuál es la exclusiva? La exclusiva es que vamos a abrir dos iglesias en la Comunidad de Madrid. Os explico. Esto los pastores no lo sabían. Hay capitales de provincia que tienen menos población y muchísimos menos latinos que lo que es el cinturón sur de Madrid. Entonces, hay poblaciones tipo Móstoles, Fuenlabrada, que tienen más población que todo el País Vasco junto. Entonces, vamos a ser sabios. Entonces, yo, por ejemplo, a Guillermo y a Isel les veo más en la iglesia grande del sur de Madrid. Una persona que vive en Móstoles casi nunca va a venir aquí. Pero si abrimos una iglesia en Móstoles, o ya veremos exactamente dónde es, yo tengo que recordar, o Parla, ¿no? Los pastores conocen mejor, Móstoles es de lo más grande, tenemos que revisar bien el mapa. Pero si abrimos ahí una iglesia, es probable que de pueblos de alrededor, haciendo evangelismo, te venga gente, pero aquí no vienen. Aquí pueden venir si ya son parte de la visión. Entonces, estando tan cerca, podéis venir una vez al mes, una vez cada dos meses, ponéis un cartel, sois 200 ovejas. Hermanos, hoy estamos en la central, en calle del Haya, en Madrid. Tenéis en WhatsApp a todas las ovejas. Les vais a avisar. Si llega el despistado que no se entera, ve el cartel. Y podéis venir a lo mejor cada dos meses aquí a Madrid, a la central. Pero yo, por ejemplo, a Guillermo y Isel les veo más en una iglesia que no necesiten cambiarse de casa cuando la iglesia crezca, porque yo les sigo necesitando como empleados en TVN. Eso es lo que yo creo, que es más conveniente. Entonces, si vosotros aceptáis el reto, yo os ubicaría en el, ya sea Móstoles, Parla, donde busquemos la ubicación. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo RCD Sur de Madrid. ¿Qué más ciudades habéis pedido? Bien. ¿Te son unánimes? ¡Wow! Cosa grande pides. Yo te la doy. ¡Qué bien! O sea, pues RCD Barcelona, Oscar y Daisy. Oscar va fuerte, ¿eh? Ya sabes, va a tener que aprender catalán, ¿eh? Hay que respetar el idioma, la gente. No vamos a tomar partido en la política, pero sí respeto a la cultura y a las personas del país. Bien, más, por ejemplo, en el caso de en Madrid Norte, yo no sé si es Alcobendas, no estuviera muy, muy centrado, pero en la parte norte, donde más población haya, también yo quiero que se abra una iglesia, porque puede haber 200, 300 personas que nunca van a venir aquí, pero sin embargo, les vamos a alcanzar y les vamos a bendecir si abrimos un templo ahí arriba en el norte. Y obviamente, estáis vosotros, está Víctor y Marlin, esto es lo que yo he pensado y tengo en mi corazón, pero también quiero escucharos a vosotros. Decidme vosotros, que Wilfredo y Nancy, decidme qué es lo que hay en vuestro corazón. William y Gisela, Andrés y Mari Carmen, decidme qué hay en vuestro corazón. No os quedéis mudos, por favor. ¿Qué pensáis? ¿Tener libertad? A ver, Wilfredo, venga. Bien, vale, pues Eduardo, ¿qué vas a decir? Sí, sí, en Barcelona obviamente haremos lo mismo. Cuando se establezca la primera iglesia, abriremos una segunda en lo que es el extrarradio. Claro que sí. Jimmy.
Pensábamos sobre Bilbao y yo tuve un sueño ayer, ¿no, mami? No está. Sí, ayer, antes de ayer, y soñaba que entrábamos, no estábamos aquí en España, estábamos en Quito, y estaba en Quito, en Ecuador, estaba en Quito, y pasa que yo entraba a un sitio y decía, por fin hemos cambiado a otro templo, y el templo era como estábamos antes en la antigua iglesia, en el antiguo templo en Secoya, era así de grande el templo. Espérate, ¿no? Y por la parte de arriba tenía unas oficinas y me dice, pasa que te están esperando. Y yo subí arriba y estaba usted sentado en una, así como ahora, estaba en una mesa así, en un escritorio, y usted estaba sentado con el grupo pastoral. Y claro, yo entre mí tenía ese sueño y usted me decía, tenemos que orar porque no solo vas a estar aquí en Quito, sino vamos a distribuirnos más. Suéltate y búscate, me decía, un coche porque vas a empezar a moverte ahora, me decía. Y ese es mi sueño, o sea, el sueño que tuve. Entonces, yo le pedía dirección a Dios para entender, porque con mi esposa habíamos hablado, habíamos estado diciendo que una opción sería Bilbao. Pero al tener este sueño, no sé, me confundí un poco en lo, al tener el sueño y tener este pensamiento de estar en Bilbao, no sé qué pensar.
Bueno, hay una realidad, ¿verdad? O sea, los pastores sobre Ecuador son Cecilio y Mabel, pero ellos son conscientes que si no están viajando a Ecuador, la iglesia no termina de arrancar, ¿no? Y ellos están viendo moverse hacia Murcia, ¿no? Que hay un montón de ecuatorianos allí. Entonces, si Dios os ha dado ese sueño de Ecuador, a lo mejor vosotros vais para Murcia y a lo mejor el cielo prepara el camino para que vosotros vayáis a Ecuador. Bueno, parece, ¿no? ¿No? Parece, ¿no? Pareciera, ¿no? Pareciera a lo mejor que es así, ¿no? Entonces, obviamente no es una decisión que vamos a tomar ahora mismo, porque eso requiere moverse de Madrid a Ecuador. Es una jugada más compleja. Pastores, tomar nota. Habéis visto lo que ha pasado. Insisto, yo estas cosas no las he visto en ninguna iglesia del planeta Tierra.
Pastor, sí. ¿Puedo hablar una cosita? Yo estoy hablando con un pastor que es graduado en teología y es pastor allá. Y él nos invitó a un balneario. Y en ese balneario yo le hablaba sobre las cosas que pasaban aquí en la iglesia. Perdón. Y yo le hablaba sobre las cosas que pasaban aquí en la iglesia. Y él me comentaba y me decía como pastor todo lo que él estaba pasando. Y yo le decía, es que muchas veces pasan las cosas porque no somos totalmente obedientes a la dirección de Dios. Entonces, si a mí Dios no me dice a través de mi pastor que me mueva o que haga esto, yo no lo hago. Y él me decía, es que tanto nivel ha llegado tu pastor, le decía así. Le digo, pero por la obediencia. Entonces yo me daba cuenta, y él es graduado en teología. Y todo lo que yo le comentaba, de lo que se ha vivido aquí en la iglesia, todas las cosas que yo le comentaba, él se quedaba sorprendido. Porque decía, realmente hay un cielo abierto y una cobertura de Dios. Y yo le decía, si nosotros no somos obedientes a la dirección de Dios, nunca vamos a prosperar. Y él se quedaba tan sorprendido porque él me decía, es que yo en todo lo que he estudiado, en todo lo que he aprendido, en todo lo que he vivido, me decía, nunca había entendido y comprendido todo lo que tú me estás diciendo. Y le digo, es que si tú estuvieras aquí realmente, realmente te sorprenderías aún más. Porque no es que las cosas que yo te cuento son así de pequeñas, es que son sobreabundantes. Y le contaba sobre el templo, que usted lo había cogido obedeciendo a Dios. Y él me decía que tenía el templo pequeño y cuando él intentaba crecer, ¿sabe lo que pasaba? Que la gente se le iba. Y yo le decía, ¿por qué? Porque realmente tal vez tu conocimiento teológico llegue a un nivel de me sé la Biblia, pero todavía no sé aplicar lo que dice la Biblia. No sé aplicar ni enseñar principios de Dios a esa gente, porque con muchos de las ovejas que asistieron o asistían a esa iglesia, yo les contaba y les decía las cosas y se quedaban sorprendidos porque jamás él, siendo teólogo, ni el otro pastor, le habían enseñado a aplicar principios de Dios y ni le habían enseñado las cosas para que su matrimonio vaya bien, para que su vida vaya bien o para que sus hijos cambien todo lo que están viviendo. Y ellos se quedaban como diciendo, wow, ¿y todo eso te enseñan? Sí, le digo. A mí me han enseñado todo eso, pero ha sido a través de la obediencia que Dios me ha bendecido a mí. Y le decía, si no hubiera sido obediente, Si no hubiera hecho caso a la voz de la dirección de Dios, jamás me hubiera casado con Débora y hubiera tenido la bendición que tengo ahora. Y eso me sorprendía porque me doy cuenta que por más teólogo, más pastor que sea, si no sabe aplicar principios de Dios, si no sabe dar ideas de Dios a la gente, la iglesia no va a crecer espiritualmente, ni naturalmente, o sea, a nivel global hablo de llenarse la iglesia, porque no aplican esas ideas de Dios, como usted nos ha enseñado.
Muy bien, pues pastores, ahora os necesito, tomemos nota de lo de Débora y Jimmy, tal vez a lo mejor vosotros tenéis que orientaros a Murcia y pasar página con Ecuador. Obviamente Ecuador va a haber que viajar, si no se viaja no va a funcionar. Entonces yo propondría a Eduardo, que es su nombre real, Eduardo y Mariel, juntamente con Víctor y Marlin para el norte de Madrid, y luego vosotros ayudarme, cogeros el micrófono, pastores, y ayudarme. Vamos a ubicar a Wilfredo y a Nancy, a William y Gisela, y a todos. Bueno, yo escuché, ¿vosotros Zaragoza, sí?
Sí, pastor, nosotros habíamos tenido en nuestro corazón Zaragoza, y también estábamos pensando en Córdoba, ¿no? Pero y deseamos que el Señor nos confirme con lo que usted nos diga.
Entre Zaragoza y Córdoba yo te digo claramente Zaragoza.
Amén, pues
bien, entonces, pastor César y Joana en Zaragoza. Vamos a ubicar al resto de hermanos. William, a ver, William quiere hablar. William quiere hablar. Vamos a dejar hablar a ellos primero. Nos dicen dónde y ya está. A ver, William, venga.
Amén, pastor. Cuando usted dio la primera vez que usted tuvo esta visión, ¿no?, de alcanzar España, a mi esposa se le vino una capital de provincia y veníamos estando orando para pedir una confirmación, porque yo lo que siempre le decía a Gisela, si es que no recibo una confirmación de parte del cielo, pues no iba a estar seguro. Y pues sí, esta mañana yo creo que ya estamos bastante seguros, y es Almería, pastor.
Almería, lo que pasa es que Almería está al lado de Murcia, creo, ¿no? No, pero está lejos, sí. Almería, y puede ser, pero hablarnos más de Almería. ¿Por qué pensáis que es Almería? Contar el sueño.
Pastor, bueno, que nosotros, como todos aquí, estamos para obedecer, ¿no? Siempre le he dicho a mi esposo, donde usted nos diga. Pero esta vez, cuando usted apenas lo habló, no acabo de decir eso y a mí me vino Almería, pero... Yo digo que esa vez, cuando usted empezó a hablar sobre que íbamos a alcanzar España, apenas usted lo dijo, se me vino Almería, pero... Yo, a veces como decimos, esto es idea mía a lo mejor, porque estábamos como para irnos a vacaciones, íbamos para allá, que no llegamos a Almería siempre, sino, entonces, pero es eso, si es de Dios, usted lo dirá, y nosotros estamos para obedecer, donde sea, vamos. Es eso, pastor.
Bien, vamos a ver, hay varios aspectos. Tenemos que estudiar la viabilidad del desplazamiento durante el sábado. Por ejemplo, a Zaragoza puedes viajar el sábado por la mañana y volver el sábado por la noche, las primeras semanas, hasta que juntas un grupito y comienzas en una casa y después ya coges un localito, pero tenemos que tener la posibilidad de viajar por la mañana el sábado y volver por la noche. Entonces, a Málaga también, porque hay un AVE. Hay un AVE que en 2 horas te pone en Málaga. Tú coges el AVE a las 7 de la mañana, a las 9 estás en Málaga, hora y media, son los deberes, ¿eh? Uy, Miriam, ¿eh? Vais a escuchar de Miriam, ¿eh? Aleluya. Entonces, claro, puedes estar 12 horas o 10 horas en la ciudad. Eso te permite hacer una labor de evangelismo y pastoral enorme. Ahora, yo no sé, para llegar a Almería, ¿se puede llegar en el día y volver? Lo digo porque eso es clave. Puede que al final abréis una iglesia en Almería, pero a lo mejor tenéis que empezar por una iglesia donde podéis ir y volver, porque se trata de arrancar. Entonces, a ver, pastores, ayudadme. Pastor Fernando, vamos a ver. Tomamos nota. Almería está ahí en el aire, pero tenemos que tenerlo claro.
Yo había escuchado de Jorge Jimena de Ciudad Real, pero no tenía confirmación, ¿es así?
¿Querés Ciudad Real? Venga, adelante, Ciudad Real se llega en una hora, es fácil, en coche, una furgoneta de la iglesia, vais con hermanos del evangelismo, de Echando la Red, ahora vamos a abrirlo a toda España, y es totalmente viable. RC de Ciudad Real, pastores Jorge Jimena. Más, pastores, ayudarme.
Para Nancy y Wilfredo, Cáceres puede ser. Cáceres, la parte de Extremadura, que está Cáceres, está Badajoz, es todo cerca. Es un sitio que se puede ir y volver en el día, son pocos kilómetros. Wilfredo y Nancy, la parte de Extremadura.
¿Qué, se tarda en ir a Extremadura?
A Cáceres poco, 2 horas y pico.
O sea, se puede salir de aquí a las 8 de la mañana, A las 10:30 estáis allí, vais con la furgoneta de la iglesia, bolsa nevera, pavos sin grasa de Mercadona, botella de agua, bocata, tomate, sí.
Digo que...
Adelante, Wilfredo.
Que me parece bien, pastor, donde vaya lo acepto, pastor, con... Yo tengo expectativa, o sea que a donde vayamos, yo acepto, pastor, donde me envíen, ahí vamos con mi esposa y nosotros le estamos creyendo a Dios. Entonces, no hay problema.
Venga, entonces, de Cáceres podéis crecer a Badajoz o al revés, ¿verdad? Tenéis en Mérida también una ciudad grande allí. Ok, más. Sara, un aplauso a Sara que habla alto, aleluya.
Pastor, cuando usted dio la palabra, hemos estado orando con mis hijos y mi esposo, y la verdad, pastor, queríamos un consejo suyo, porque como usted acaba de decir, tendríamos que salir por la mañana, por la situación de Manuel, que trabaja hasta las 4 de la tarde, estábamos pensando Segovia o Ávila.
Segovia está más cerca.
Es que es por esa situación, pastor, porque él sale a las 4 de trabajar y vamos con los niños y no sé...
¿Pero sale a las 4 del sábado?
Sí, porque trabaja, él es carnicero y cierran el mercado a 2:30, hasta que recogen y limpian, pues a las 4 está en casa.
No, entonces tenéis que, pastores, tenemos que orar para que Manuel cambie de trabajo. Pero no se puede, saliendo a las 4, no se puede salir a hacer evangelismo a... No hay tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer con Manuel y con Sara es estar orando para que primero Dios cambie el trabajo, porque se necesita el sábado libre para poder moverse desde primera hora. Entonces, tomar nota, ¿eh? En el caso de Manuel y Sara tenemos que estar orando para que lo primero es cambiar el trabajo. Adelante, Mauricio.
Sí, pastor, estoy también en ello, orando para cambiar el trabajo, porque tengo hace muchos años trabajo en una empresa que trabaja hasta los sábados hasta las 3:30, ¿eh? Y bueno, me estoy moviendo, tengo contactos para cambiar un trabajo hasta los viernes. Tengo todo el deseo de salir a conquistar en el mundo espiritual a una ciudad. Con Natalia hemos pensado Guadalajara, que también por la situación del horario.
¿Guadalajara es compatible?
Sí, pastor,
porque Guadalajara te pones en una hora.
Sí, y además Guadalajara está cerca a Suqueca y sabemos, porque ella tenía familiar hace muchos años cuando pues tenía ahí viviendo, y además, pastor, que Natalí tenía pues familiares ahí, y hay mucha gente de Ecuador, mucha gente latina cerca en Guadalajara, Azuqueca, y pues yo creo que es una ciudad estratégica porque hay muchos pueblos.
Aunque salgas a las 3, te entregamos la ciudad, porque
sí.
a las 3 la gente está comiendo. Si tú puedes estar a las 6 sí. de la tarde en la
sí.
plaza de...
tranquilamente me podríamos encontrar en Atocha, coger el tren y 45 minutos estamos ahí.
¿Dónde vivís vosotros?
Aquí en Atocha.
Pero yo creo que el tren, a lo mejor es mejor ir en coche, ¿o qué? Lo mejor es ir en coche, ¿eh? Porque además te coges una furgoneta de la iglesia, tienes carnet de conducir y coche, ¿no?
No.
Ah, ¿no tienes coche?
No.
¿Y tienes carnet?
No, estoy en ello también.
Un aplauso a Mauricio. Bueno, pues Guadalajara es para vosotros. Apuntar ahí. RC de Guadalajara,
sí, pastor.
Mauricio. Entonces,
sí.
Coche, carnet, ¿eh?
Sí, sí.
Los dos. ¿Eh?
Sí, pastor.
Que tu esposa también saque el carnet. Y así
no, sí, ya está ella. Está motivada, ya está en ello.
Venga, tomar el ejemplo de la pastora Leila. Aleluya. Que yo le digo, qué bien conduces, la digo. Qué bien conduces. Bueno, ya tenemos. Oye, estamos avanzando a ver pastores.
Amén, pastor. Bueno, nosotros, con mi esposa, ella tuvo un sueño, pero lo más importante, nosotros decimos, heme aquí, donde usted nos mande, estamos dispuestos a ir a cualquier lugar de España, 2-3 horas en nave o en coche, nos da igual. Sabemos y tenemos la confianza que Dios está con nosotros y que va a abrir los cielos a donde vayamos, como lo ha hecho con el pastor Julio y la pastora Silvia.
Qué bonito, ¿eh? Muy bien. Entonces, yo lo que pido ayuda es a los pastores y a las pastoras, y también yo prefiero que Dios os revele en sueños, porque estamos prácticamente... ¿Cuántas ciudades tenemos ya, pastor José Luis? 12 ciudades. Adelante.
Darwin y Luz quieren Cádiz.
Darwin y Luz.
¿Hay ave?
4 horas. Hay ave.
Meteros en internet, ver los horarios del ave, por favor. Si podéis ir y volver en el día bien, entonces me parece bien. Cádiz es un sitio donde habría mucha respuesta. Bueno, RC de Cádiz, pastores Darwin y Luz, siempre y cuando se confirme que hay un ave que va y vuelve con tiempo suficiente y... 8:30 el primero. Bueno, entonces sí, si es así, sí, ¿vale? Confirmarlo. Bueno, pastor José Luis.
Pastor, Andrés y Mari Carmen me están comentando de Valladolid.
Me gusta para vosotros Valladolid. Valladolid en España se le llamaba Fachadolid. Entonces, ¿estáis unánimes, Mari Carmen? A ver que escucha. Vale, entonces, RC de Valladolid, pastores Andrés y Mari Carmen.
Sergio Luceri Ávila.
Ávila, bueno, en Ávila están las monjitas de las Carmelitas, hacen turrón desde los conventos. Yo creo que se os pega, ¿eh? Se os pega Ávila, sí. Venga, muy bien. Para vosotros, Ávila. Aleluya. ¿Qué? Ah, bueno, y el chuletón de Pastor Fernando, sí. Chuletón de Ávila, sí. Chuletón de Ávila y carne de cañón.
Giancarlos y Lilian, Albacete.
Giancarlos y Lilian. Sí, mira, me gusta. ¿Ha sido idea vuestra? ¿Lo habéis pedido vosotros?
Estamos buscando lugar cerca para podernos movilizar con la familia. Y está cerca.
¿Y entonces dónde era la ciudad?
Albacete.
Albacete se llega, Pastor Fernando. Bueno, pero mejor en coche 2 horas y cuarto. Te coges una furgoneta de la iglesia. Vais 7 personas.
Hay que coger Cuenca. Alguien tiene que coger Cuenca. Cuenca hay que cogerlo.
Cuenca podemos dejarlo ahí pendiente.
William, yo te veo más en Salamanca. Fíjate lo que te digo. Más gente. Son 2 horas.
Venir por favor, William y Gisela. Venir. El pastor Fernando dice que los ve más en Salamanca. Salamanca es una ciudad universitaria. Tú eres arquitecto. Claro, lo que pasa es que habéis pensado en Almería. Es que Almería no puedes volver en el día. Mira, rima.
Sí.
Almería no puedes volver en el día.
Sí, está bastante lejos.
Almería no puedes volver en el día. Salamanca sí me gusta para vosotros.
Amén, pastor. Sí. Ahí vamos.
¿Pastor Fernando?
Yo le doy Salamanca por...
¿Pastores? Sí pegan, ¿verdad? Obviamente la red es con los hermanos latinos. Luego cuando tienes la red la echas y picas un español que te cuestiona todo. ¿Y qué llevas ahí en el cesto? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Pues primero echarte los demonios. ¿No te das cuenta? ¿Vale? RC de Salamanca, pastores William y Gisela. Muy bien. Poneros de pie los que todavía no tenéis ciudad. Sara ya tiene, que es Segovia. Pero primero, antes de ponerse en marcha el próximo sábado, Manuel tiene que tener esa viabilidad, ese milagro de cambiar de trabajo. No vamos a forzar nada. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, vosotros ya estáis en Murcia. Entonces, vosotros, los Danieles y Eduardo. Esto suena como un grupo de música, ¿no? Los Danieles, ¿no? Ríete, disfruta, aleluya, disfruta. O sea que solamente faltan 3 matrimonios, pastores. Qué impresionante, ¿no?
Es que Jessica trabaja hasta los domingos, sábado y domingo, pero ella, en cambio, libra 2 días a la semana, pero rotando. No sé, si ella, por ejemplo, libra miércoles y jueves, nosotros no tenemos un problema movernos. O sea,
pero
movernos,
¿tú puedes entre semana?
Yo sí puedo.
¿Tu trabajo te permite?
Sí, yo sí puedo, porque yo trabajo de lunes a viernes.
Vale, entonces podéis ir entre semana, pero el sábado del mes que hacemos las conexiones por televisión tendrías que ir tú con el equipo de evangelismo.
Una vez al mes ella sí puede.
Vale, ¿y se puede hacer coincidir con ese sábado del programa de televisión?
Sí.
Y si no vas tú solo,
sí,
con el equipo que te apoye, pero vas con ella entre semana cuando ella pueda. Jessica,
amén,
¿lo ves?
Sí.
¿Sí? ¿Te parece?
Entonces queríamos saber si podíamos...
¿Qué ciudad?
Si podía ser Cuenca.
Sí, me gusta para vosotros Cuenca. Venga, muévete rápido. Venga, todo, muévete rápido.
No sé, que la duda que tengo con Edward, que le decía a Edward ahora mismo, que yo le comenté a la pastora Yolanda que me gustaba Valladolid, porque yo decía que imposible que nos dieran Alcobendas, porque vivimos ahí, era muy cerca. Y como usted dijo de Alcobendas, yo le dije a ella de una vez, dile al pastor José que si me dan Alcobendas, la cogemos.
Ah, o sea, que entonces hemos estado unánimes.
Sí.
Vale, pues entonces Alcobendas es para vosotros, pero lo que tenemos que ver, bueno, Alcobendas para vosotros, y Víctor y Marlene, vamos a hablar con ellos, que acaban, ¿sabéis que han tenido otro bebé? Lo sabéis, ¿no? Qué bueno. Bueno, entonces, Alcobendas para vosotros, que sería el norte de Madrid, y hablamos con Víctor y Marlene para ver si quieren hacer un tándem los cuatro o si ellos quieren coger una ciudad. Y ya vosotros también decís, no, preferimos nosotros solos sacar la iglesia adelante, ¿vale? Vamos a abrir conversaciones para hacerlo en unanimidad, lo que sintáis. Que os veis capaces, que tal, venga, para adelante. Prefiero que seáis vosotros solos y que Víctor y Marlene vayan a otra ciudad. Faltan los Danieles. A ver, pastores, ayudarme. ¿Dónde enviamos a los Danieles?
El tema de Daniel es que le está diciendo que su trabajo no le permite así cosas largas, porque él trabaja los sábados. Entonces tiene que decirlo él. A las 3 y no tiene coche. Bueno, coche tiene, no tiene carné.
Tiene coche y no tiene carné.
¿No? Está aparcado allí. Yo estoy en su casa y está aparcado el coche.
Yo lo que haría es que sigue en el trabajo, de momento, obviamente, pero para tomar un reto de este tipo tenéis que tener el sábado libre. O sea, que podrías tener el sábado libre sin afectar tu trabajo.
Sí, sí.
Porque no hay que afectar el trabajo.
Una persona que llega el sábado, pues claro, tendría que hablar con él. Él me da la facilidad que yo pueda buscar a alguien. Si lo hago. Porque no sé si...
¿Y tú puedes los sábados? Vale, entonces, suponiendo que Daniel pueda librar los sábados, ¿qué ciudad es la que tenemos? A ver, faltan los Danieles, venga. Si estuvieran los músicos les pediría una sintonía para los Danieles. Ah, Burgos. Burgos, claro, ¿cómo se nos olvidó? Burgos y León. Burgos y León, importantísimo. A ver, Burgos y León. ¿Queréis decir algo? No, a León en coche. No, León en coche. Burgos y León es en coche. Sales 8 de la mañana, estás allí ya todo el día. A ver, Burgos y León. A ver, ¿quién tiene cara de León y quién tiene cara de... ¿Quién tiene cara de León y quién tiene cara de queso de Burgos? A César, perdón.
Perdón, pastor. Solo quería una pregunta, ¿no? Yo el día 10 de octubre... tengo un viaje a Alemania. Ese sábado no podría estar en Zaragoza.
No pasa nada.
Vale. Es porque, que le cuento un poquito, mi madre cumple 80 años y pues van a reunir toda la familia ahí. Y bueno, aparte mi hermana me ha dicho que vaya llevando una palabra para predicar a la familia, pues entonces...
¿Cómo, qué? ¿Di?
Una palabra para...
Pero, ¿por qué te digo a ti, que no tienes micro? A ver, César, venga.
Sí, que lleve una palabra para predicar a la familia, ¿no? Que muchos, pues, no son...
¿En qué ciudad de Alemania?
En Frankfurt.
Oye, ¿no será que tienes que abrir iglesia en Frankfurt también? Te están invitando a Frankfurt.
Y...
¡Frankfurt!
Y bueno, mi hermana también siempre dice nosotros que hemos esa unción que tienen allí, porque ella siempre nos ve también por...
Pues ir con la idea de abrir iglesia en Alemania. Y a lo mejor vais una vez al mes a Alemania... Y le vais dando enseñanza, cobertura. ¿Lo veis? Mira, Joana sí lo ve, ¿eh? Mira, Joana, cómo se quebranta. Oye, pon ahí, RC de Alemania, César y Joana, y por supuesto Zaragoza también. Zaragoza en el día a día y Alemania cuando puedan. Mira, esto es impresionante, ¿eh? Bueno, entonces seguimos con los Danieles.
Muévete rápido, Daniel, saliendo del foso de los leones, el león.
Entonces, si él va a León, vosotros, Burgos es buen sitio. Jaén es Andalucía y es otro ritmo. Burgos, Jaén podría valer para Daniel, pero Burgos va más con Rebeca. Y a Daniel también le vale Burgos. Venga, entonces, León es una ciudad donde el tren que va de Madrid a Galicia... en el que yo iba todos los veranos con mis papás cuando era niño, hace una parada por la noche de madrugada y se sube un hombre con muchos pelos así muy grandes. No, se sube a la parada de antes y entonces pregunta, ¿cuánto me falta para llegar a León? Y le dicen, el rabo. Porque tenías que ya... la cabeza de León tenía. Y entonces, la parada de tren de León... Bueno. Ay, AVE, sí, 2 horas en AVE. Hombre, a lo mejor Víctor y Marlin, ¿no? Pueden coger Sevilla, ¿no? ¿O alguien siente de coger Sevilla? Sevilla y Córdoba es un ambiente andaluz, flamenco, idolatría. Esa es la cultura de allí. El Goliat tiene esa pinta, ¿no? De flamenca, sevillanas y todas esas cosas. Idolatría. Yo le preguntaría a Víctor y Marlin si quieren tomar ellos Sevilla y Córdoba. ¿Vale? ¿Le preguntáis? Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a etiquetar todo. William, vamos a colocarlo allí en la pared. Mucho ánimo. El futuro os pertenece. Y Adelo y Adonai está con vosotros. Atreveros a creerle a Dios. Y si eso no viene antes, en 7-10 años, quiero veros como Salomón, menospreciando la plata. Y con un montón de testimonios sobrenaturales de todo lo que Dios va a hacer con vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, como dijo el rey David a su hijo Salomón, vosotros sois mis hijos espirituales, ánimo y manos a la obra. ¿Eh? A trabajar. Aleluya.
Pastor, nosotros tenemos un inconveniente. Ahora mismo estoy sin el coche, el que más suelo utilizar de viaje, y ando en una furgoneta, una que me acabo de comprar, que es muy antigua. Y no sé si puedo utilizar una de las furgonetas.
Claro, para eso están.
Si no,
vale. Vamos a ver los pastores, ¿cuántas furgonetas vais a usar? Tenemos 3 para comprar que hagan falta. Y me diréis, ¿y con qué dinero? Dios proveerá. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues eso, expresarlo. ¿Qué pastor va a abrir el chat de todos nosotros? Pastor José Luis, en el chat, Alcanzando España... Todo eso, expresar peticiones y todo. ¿Pastor Antonio? Ah, sí, bueno, lo que ya venimos diciendo es que con vosotros cada sábado van a ir hermanos candidatos de la Iglesia a apoyaros. Pero apuntar claramente, no los mismos, no siempre los mismos, ¿de acuerdo? Que tenéis que llevar personas diferentes. Tenemos que estudiarlo. Hoy yo creo que es mejor que escogéis vosotros. Pero hay que ir rotando, ¿de acuerdo? Hay que llevar los hermanos a diferentes ciudades. Y ser fieles en esto. No cogéis los diezmos de estos hermanos, porque si la economía de Madrid se viene abajo, no vamos a poder daros los 500 euros para los templos. ¿Me explico? Ser fieles. O sea, poner vuestros diezmos en la contabilidad de vuestra ciudad, pero no de las personas que os acompañan. Oscar.
Pastor, solo una cosa que he escuchado yo, que vamos a salir el próximo sábado, pero yo tengo un inconveniente, porque el próximo sábado tengo mudanza, tengo que cambiarme del piso a
pues otro piso. Sale el siguiente, que es el día del programa de televisión en directo.
Claro, por eso yo, ese es mi inconveniente.
Ahora ya tenéis que organizaros. Si queréis ser pastores, si queréis tomar España, tenéis que dar como prioridad el sábado a la Iglesia. Esto he hecho yo durante muchos años. Di prioridad a medios de comunicación, luego di prioridad a la Iglesia. Ha sido mi vida. Y entonces el obrero, es decir, el que lo trabaja, logra las metas cuando la visión es de Dios, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Lo que no puede ser que un sábado voy, otro no voy, eso no es así, ¿no? Hay que dedicar la vida, ¿de acuerdo? La vida a lo que te va a bendecir. O sea, vale la pena. Porque vas a ver cosas sobrenaturales, vas a estar bendecido. ¿Alguna cosa más? Pues poned de pie que vamos a orar. Sí, todos los que quepan en la furgoneta o en vuestros coches o en el tren. Miriam, sí.
Pastor, este próximo sábado salimos todos los matrimonios.
Sí, sí.
Sí, vale.
Oscar no puede, pero la salida es desde ya.
Desde este sábado.
Y Eduardo y Jessica, desde ya.
¿Y cuántos hermanos tendríamos que escoger?
Pues si lleves una furgoneta que caben 9 personas o 7, ¿cuántas caben? 9 personas. Que lo que yo quiero es que no llevéis siempre a los mismos hermanos, porque al final se van a querer quedar con vosotros en la ciudad, y esa no es la idea. La idea es que vosotros levantéis esa ciudad y esa iglesia.
En nuestro caso iríamos en AVE, como hacemos ahí.
Bien.
Pues tenemos los dos, pero Miriam no conoce.
No, pero tiene que ser una sola furgoneta para cada ciudad. Porque tienes que ir por lo menos 7 u 8 personas a cada ciudad. Sentaros, porque veo que no terminamos. Pastor Fernando, Pastor José Luis, me tenéis que ayudar en lo que es la parte de la logística y la organización de estas cosas. Tenéis que hacer listados, cuántas furgonetas se necesitan, quién va a ir en AVE, los que van en AVE, cómo van a ir. Tenéis que curraros un poquito esta parte, ¿vale? Entonces, ayudarme en esto. Entonces, vamos a abrir el chat y todas estas dudas y preguntas las ponéis este fin de semana ya en el chat, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Venga, hay un par de cosas que no están muy claras, como lo que ha preguntado Miriam, pero este fin de semana ya pensamos y recibimos revelación y tomamos decisión. Entonces, ponernos de pie, que vamos a terminar pues muy tarde. Aleluya. Voy a orar y todos decimos amén. ¿Estamos todos unánimes ahora conmigo? ¿Estamos todos conmigo? Aleluya. Santo Dios. Santo Dios, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, Dios mío, hoy 14 de septiembre, en nuestro tiempo, Dios mío, del año 2019, creemos, aleluya, en lo que tú vas a hacer en este país, creemos en que tú nos tienes como herramientas en tus manos, creemos que señales, prodigios y milagros vamos a vivir, aleluya, Dios mío, nos ponemos en tus manos, recibimos la unción para este tiempo. Aleluya, te creemos en todo, hablamos prosperidad en la economía, viabilidad, hablamos cambios en los trabajos de los que necesitan cambios, hablamos salud, provisión, fe, confianza, autoridad en todos nosotros, Dios mío, del cielo, Santo Dios, y mientras tú vienes, oh Jesús, úsanos grandemente, que veamos tu gloria, tu rostro resplandecer, muerto resucitar, aleluya, cielos abiertos, milagros, prodigios y señales en este país, que veamos todo espíritu de las tinieblas, de idolatría, ser derribado, igual que cayó Goliat, que tú nos des victoria en todo, en toda ciudad, en todo lugar, y que tú nos prosperes, Santo Dios, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, amén, aleluya. Muy bien, cuidaros mucho, ya sois pastores para este país, ¿eh? Ya sabéis, tenéis dos instrucciones. Muévete rápido y mírame bien, que soy pastor para este país.